Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es domingo, no ayer, que me afearon a algunos oyentes que dije que ayer era domingo. Si es que se me va la olla a estas horas de la mañana. Hoy es domingo. Domingo 3 de agosto de 2014. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? ¿O lo que quiera que desayunen, sí? Pues venga, ¿qué les parece si empezamos el día juntos sin complejos? Aquí, en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Hijo de un sindicalista inglés, Alfred Evans era un simple afinador de pianos, nadie en especial. Pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial se convirtió en uno de los cientos de objetores de conciencia que se negaron a ir al frente o a colaborar de ninguna manera con el esfuerzo de guerra. Ante su negativa a incorporarse a filas, Evans fue encerrado en Harwich, junto con otros 16 objetores. Las condiciones de reclusión eran pésimas, completamente oscuras, en una celda llena de humedad y recorrida por las ratas. Dormir era casi imposible. En una ocasión le estuvieron 3 días completos sin comer. Los guardianes no dejaban de advertirles que pronto estarían criando malvas. Cargados de grilletes, fueron enviados a Francia. Se les ofreció la posibilidad de hacer testamento antes de la partida, pero los prisioneros se negaron. En tierra francesa los incorporaron a una unidad militar cerca del Havre, pero ellos rehusaron acatar ninguna orden ni participar en ninguna actividad. Ni las amenazas, ni las continuas torturas físicas y psicológicas, ni el traslado de algunos de ellos a un campamento de castigo en Harfleur consiguieron hacerles deponer su actitud. Los 17 de Harwich, como se conocía a ese grupo de objetores, fueron llevados entonces a Boulogne, donde los encerraron con las manos atadas a la espalda en jaulas de madera de 1 metro cuadrado de superficie. Ante las protestas fueron finalmente sacados de las jaulas, pero para recalar en unas celdas con unas pésimas condiciones de salubridad. Al poco tiempo, Alfred Evans caía enfermo de disentería. Finalmente, un grupo de 50 objetores, entre los que se encontraban los 17 de Harwich, fue llevado al campamento militar de Hainerville para ser sometidos a un consejo de guerra. Antes de empezar el juicio, un capitán se acercó a Alfred y le informó de que la pena solicitada para ellos era la de muerte. «¿Piensa usted seguir resistiéndose?», le preguntó el capitán. «En estos momentos», contestó Alfred, «miles de jóvenes ingleses agonizan en las trincheras del frente muriendo por aquello en lo que creen. Yo no voy a ser menos que ellos. Por supuesto que seguiré resistiéndome». Ante la sorpresa de Alfred, aquel capitán dio un paso atrás, se cuadró, saludó militarmente al prisionero y le estrechó la mano. La sentencia se leyó en público delante de una formación de varios miles de soldados. 30 de los objetores, entre ellos Alfred, fueron condenados a muerte, aunque la pena se conmutó por 10 años de trabajos forzados. Los prisioneros fueron devueltos a la jurisdicción civil inglesa para cumplir su condena en condiciones durísimas, y Alfred terminaría saliendo finalmente de la cárcel en 1919. Aquellos objetores de conciencia pasaron un auténtico infierno durante los años de guerra por su negativa a incorporarse a filas, y sin embargo supieron ganarse el respeto de los mismos encargados de castigar su actitud, respeto sintetizado en la actitud de aquel capitán que le estrechó la mano a Alfred al comprobar que no estaba ante un cobarde que no quisiera morir, sino ante un valiente que no estaba dispuesto a matar. Esta semana, el matrimonio formado por Javier Bardem y Penélope Cruz ha sido noticia tanto en España como en Estados Unidos por su esperpéntica actitud ante el conflicto bélico que actualmente enfrenta a Israel con los terroristas de Hamás en Gaza. El matrimonio de actores firmó primero una carta, junto con otros muchos personajes del mundo del cine español, en la que se arremetía contra Israel con dureza, tildando su ofensiva militar de genocidio. Pero Estados Unidos no es España, donde cualquier actor puede decir la primera barbaridad que se le ocurre sin que nunca pase nada. En Estados Unidos, las ofensas gratuitas tienen consecuencias para la carrera profesional de quienes no guardan por los demás el mínimo respeto exigible. Y ante el escándalo suscitado por sus palabras, tanto Javier Bardem como Penélope Cruz se han visto en la necesidad de enviar sendas cartas de retractación. En la suya, Penélope Cruz decía, para disculparse, que ella no es una experta en los temas de Oriente Medio, excusa estúpida que le ha valido ser nombrada tonta de la semana en un programa de la cadena Fox de televisión. En cuanto a Javier Bardem, en su misiva de disculpas decía que se le había malinterpretado y que él tan solo es un pacifista. El conocido actor John Boyd ha hecho pública una carta abierta a Bardem y Penélope en la que les tacha de ignorantes y les recuerda que ellos han ido a Estados Unidos y no a Irán o a Siria a hacer fama y dinero, y que tienen la responsabilidad de usar su fama para el bien y no para ayudar a propagar el antisemitismo. En realidad, lo de Javier Bardem no es ignorancia, sino cinismo y estupidez. Estupidez porque se creyó que en Estados Unidos se puede ejercer el sectarismo sin consecuencias, como se hace en España, y ahora ha comprobado que Estados Unidos es un país serio. Y cinismo porque sus excusas son realmente absurdas. Dice Bardem que se malinterpretó su carta original. Pues ya nos contará Bardem en qué sentido. Cuando llamas a alguien genocida y calificas las operaciones defensivas de Israel como guerra de exterminio, creo que está bastante claro lo que quieres decir. Si no piensas eso, no lo firmes, pero si lo firmas, no digas luego que te han malinterpretado. Y en cuanto a lo de que él es tan solo alguien que busca la paz, permítame el señor Bardem rogarle que no insulte a los verdaderos pacifistas comparándose con ellos. Pacifista era Alfred Evans, aquel afinador de pianos inglés dispuesto a ser fusilado antes que empuñar las armas contra sus semejantes. El idealismo es eso, señor Bardem, estar dispuesto a sacrificarlo todo, incluso la propia vida, por aquello que crees que es justo. Lo suyo, señor Bardem, es solo sectarismo. Y sectarismo cobarde, además, porque se permite usted el lujo de opinar desde su vida de lujo para luego echarse atrás cuando ve las consecuencias que para usted puede tener el ofender a los demás de manera gratuita. Esa es la diferencia entre Alfred Evans y usted, señor Bardem. Alfred Evans se supo ganar el respeto incluso de aquellos que inicialmente lo consideraban tan solo un cobarde, mientras que usted ha perdido, con su cobardía, el respeto de todo el mundo, porque ha quedado usted mal con todo el mundo a la vez, señor Bardem, y mira que es difícil.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues son las 8 y 8 minutos, 7 y 8 minutos en las Islas Canarias. Tienen ustedes tres vías distintas para participar en este programa. La primera es el 914008636, que es el contestador de los oyentes. La segunda es Twitter, donde pueden enviarnos sus mensajes a la cuenta arroba Carmen Carbo, hoy con el hashtag SC30. ¿Y por qué digo hashtag? Hoy con la etiqueta SC30, que queda como mucho más español, ¿verdad? Si es que se me va la olla por las mañanas, ya lo digo. Y la tercera vía de participación en el programa, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras ustedes nos dejan su opinión sobre cualquier tema que deseen, sobre el editorial, sobre las noticias del día o sobre cualquier otra cosa que se les ocurra, vamos, como siempre, con la actualidad de la jornada, que hoy pues sigue marcada por lo que todos ustedes se imaginan. Vamos a escuchar las noticias con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
El Ministerio del Interior estima que la fortuna de la familia Pujol asciende a 1.800 millones de euros. Según publica el periódico El Mundo, el dinero procede del cobro de una comisión del 3% de cada obra o servicio adjudicado por la Generalidad durante los 23 años de presidencia de Jordi Pujol. La fortuna se encuentra escondida en paraísos fiscales de Europa y América, aunque solo en Andorra la familia ya acumula unos 500 millones que se están desviando a Luxemburgo. Según el informe, gran parte de los fondos se encuentran a nombre de testaferros, por lo que no se descarta que la suma total de la fortuna de los Pujol siga ascendiendo a medida que avance la investigación.
Que siga ascendiendo. Hola, empezamos hace 9 días con La Vanguardia diciendo que bueno, que lo de Pujol, que eran 4 milloncillos de la herencia de su padre en Andorra. Luego empezaron a salir que si 13 millones, luego que si, bueno, más bien 50 o 60, luego que si 130, luego que si 500 o 600. Ahora vamos ya por 1.800 millones, 1.800 millones, 300.000 millones de pesetas para aquellos a los que les cuesta visualizar que son 1.800 millones de euros y que todavía tienen en mente pues la ya desaparecida moneda española. Oiga, estamos hablando de una auténtica fortuna. Estamos hablando del equivalente a pues, poder evitar 18.000 desahucios. 1.800 millones de euros. Y puede seguir ascendiendo. Y esto, evidentemente, no era de la herencia del papá. Era de ese 3%. ¿Y cómo es posible que estuviera el señor Pujol y su familia estrujando la ubre de los presupuestos públicos a base de 3% durante 23 años y aquí nadie supiera nada? Por supuesto que todos sabían todo. Vamos, Maragall lo dijo claramente en el Parlamento catalán, su problema es el 3%, señor Artur Mas. Y se organizó la que se organizó. ¿Por qué se ha consentido que se produjera ese saqueo generalizado y continuado de las arcas públicas? ¿Por qué se ha permitido saquear a los catalanes y a los españoles de manera impune durante 23 años? ¿Qué por qué? Pues porque en realidad están todos en lo mismo. Todo el chiringuito es común. Aquí no hay unos nacionalistas buenos y unos partidos nacionales, unos nacionalistas malos y unos partidos nacionales buenos. No, no. Aquí los partidos nacionales han usado al nacionalismo catalán y al nacionalismo vasco para justificar la existencia de un Estado autonómico artificial, impuesto a base de prohibiciones a los españoles, que ha introducido diferencias que no hubiéramos admitido en ningún caso si no fuera por la existencia de esa tensión nacionalista, y por tanto, pues había que dejar que en Cataluña se robara impunemente, porque tenían que mandar los nacionalistas en Cataluña. Era necesario para justificar que en Andalucía mande el PSOE, que en Galicia, Valencia o Madrid mande el PP y que aquí todos se repartan lo que les da la gana. La corrupción no es solo de los nacionalistas, la corrupción es transversal, afecta a todos. Y además, pues bueno, no hace falta que les enumere casos, ¿verdad? Con pensar en los ERES del PSOE, en la Gürtel del PP y en el amigo Pujol de CiU, pues ya tienen ustedes un ejemplo más que suficiente de qué va cada uno. Pero luego es que hay casos donde están todos juntos en el mismo caso. Ejemplo, pues la Operación Pretoria. Ejemplo, los sobresueldos de los alcaldes de la Federación Catalana de Municipios. Ejemplo, la Operación Pokémon en Galicia. Si es que aparecen de todos los partidos metidos en las mismas corruptelas. Porque quien se mete para corromperse en un partido no tiene ideas, no tiene ideología. Lo que quiere es dinero, dinero y poder. O poder para conseguir dinero. Y la ideología le da igual y, por tanto, pactará con quien sea, se repartirá con quien le dé la gana y, si mañana tiene que cambiar de partido, lo hace sin el más mínimo problema. España está como está porque hemos estado gobernados por gente a la que lo único que le importaba era su propio poder para su propio dinero. Ese es el problema. España es un país riquísimo, vamos, si con lo que nos han saqueado toda esta panda de mangantes de todo el espectro político todavía no hemos quebrado, vamos, es que Estados Unidos puede echarse a temblar el día que tengamos aquí un gobierno decente, porque vamos, esto es una fortuna superior a la del tío Gilito. Con todo lo que han robado y que sigamos teniendo dinero. ¡Madre mía! Bueno, pero ¿han robado o no han robado? ¿De dónde ha salido el dinero de Puyol? ¿Qué opinan los catalanes al respecto? Pues nos lo cuenta hoy La Razón.
Los catalanes creen que el caso Puyol desacredita la independencia y que el expresidente se envolvió en la bandera del nacionalismo para llenarse el bolsillo. Según la encuesta de NC Report que publica La Razón, casi el 80% de los catalanes se siente estafado y más del 62% cree que la fortuna de la familia proviene del cobro de comisiones. Acuerdo entre los encuestados y entre los dos partidos mayoritarios, que consideran que debe haber más explicaciones por parte de Convergencia. Alicia Gutiérrez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los escándalos de la familia Puyol sí logran poner de acuerdo a Partido Popular y Partido Socialista. Todos coinciden en que se deben dar más explicaciones, como así lo exigió ayer mismo el número 2 de los socialistas. César Luena no se cree que nadie en CiU no supiera lo que hacían tanto Jordi Puyol como sus hijos.
Tiene que haber más explicaciones, tiene que haber más responsabilidades, pero no solo de la familia Puyol, también de su partido. Yo no me creo, el Partido Socialista no se cree que nadie supiera nada. Eso no se lo cree nadie.
También la presidenta andaluza, Susana Díaz, que denuncia el doble rasero de Puyol y los suyos.
Y me parece que es la demostración de las falacias y de las falsedades que algunos utilizaron para separar, para dividir y para romper ese proyecto común que es España. Yo creo que eso se ve en estos días con las informaciones que están apareciendo, que son graves.
Desde el Partido Popular habla el líder de los populares andaluces. Juanma Moreno considera que con cada escándalo se debilita aún más la situación en Cataluña.
La situación política de Cataluña, a medida que se van conociendo datos sobre el escándalo de la familia Puyol, datos que son abrumadores, datos que son sorprendentes y sonrojantes, es más grave. Por eso es tan importante el apoyo de un gobierno estable, de un gobierno sólido, un gobierno como el del presidente Rajoy.
Una posición, la de Moreno, que contrasta con la tibieza el viernes de Rajoy, que no quiso relacionar el escándalo de la familia Puyol con el del clima que se vive en Cataluña por la consulta separatista.
Yo es que alucino, ustedes también, me imagino. Escuchar al señor Cuena o a Susana Díaz diciendo no nos creemos que nadie en CiU supiera nada. Hombre, ni nosotros, no se lo puede creer nadie. Por supuesto que sabían todos en CiU lo que pasaba. Oiga, si CiU es una corruptela en sí misma, enumeramos casos. El Palau, Pallerols, el caso Treball, Adigsa, Innova, los sobresueldos de la Federación de Alcaldes Catalanes. Hay para dar y tomar casos de corrupción, por supuesto, que en Puyol, que iba a decir en Puyolandia, no. En Convergencia y Unión, todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Así que la pregunta es pertinente, pero ¿son ustedes los más adecuados para hacer esa pregunta, señor Cuena, señora Susana Díaz? Porque les podemos hacer la misma pregunta a ustedes. ¿Nadie en el Partido Socialista sabía que Puyol se lo estaba llevando crudo? ¡No me diga! O sea, están ustedes en el gobierno desde el año 82 hasta el 96, 14 años. Y desde el 2004 hasta el 2011, otros 7, 21 años en el gobierno con el CNI, la policía y la Guardia Civil a su servicio y no sabían ustedes nada, señores del Partido Socialista, de que Puyol se lo llevaba crudo. Pero oiga, si hasta Maragall lo dijo en el Parlament, su problema, señor Mas, es el 3%. ¿Cómo que no lo sabían? Si ustedes mismos han dicho que lo sabían. ¿Cómo tienen la cara dura de salir ahora a decir que no se creen que nadie en CiU supiera nada? Se tienen que ir ustedes todos a su casa. El señor Puyol, por supuesto. Los de CiU detrás. Los de RC que apoyan a CiU, tres cuartos de lo mismo. Pero ustedes, señores del PSOE, y también los señores del PP, y esto va por... ¿Era Moreno Bonilla el que decía también lo mismo que Cuena o que Susana Díaz? Todos ustedes se tienen que ir a su casa, porque todos ustedes han consentido lo que ha pasado. Y todos ustedes lo han consentido porque hacía falta el nacionalismo para imponernos a los españoles el Estado autonómico que constituye su chiringuito, para que aceptáramos diferencias entre los españoles que jamás habríamos aceptado si no hubiera una tensión territorial perpetua, terrorismo de ETA incluido. Así que, ¿qué tal si se jubilan todos, empiezan a devolver la pasta y, bueno, pues no sé, lo de ya ingresar en la cárcel o no ingresar en la cárcel, pues a lo mejor nos conformaríamos con que ingresaran los más señalados, pero lo de devolver la pasta, casi que la devuelvan todos, ¿no? Y todos es los de los ERES, y los de la EDU, y los de la Gürtel, y los de la Pokémon, y los de Marsa, y los del Palmarena, y los del Palau. Todos juntitos a devolver la pasta. Y si de paso nos devuelven el agujero de las cajas de ahorros que ustedes, señores del PSOE, del PP, de CiU, de PNV, de todos los partidos tradicionales han creado, mejor que mejor. Porque nos ponemos a echar cuentas y resulta que en este país no habría que haber echado de su casa a nadie si ustedes no hubieran robado todos tanto. Y no tendríamos en este país lo que tenemos ahora mismo en términos de paro, que es un drama social, si no hubieran ustedes saqueado hasta donde lo han hecho. Y podríamos haber evitado las consecuencias fundamentales de la crisis si no se hubieran ustedes empeñado todos en mantener sus chiringuitos autonómicos a toda costa y apretarnos a nosotros el cinturón para no apretárselo a ustedes. Dice el señor Cuena y la señora Susana Díaz que no se creen que nadie supiera en Convergencia. No fastidien, oiga, un poquito de respeto por los españoles. Por cierto, Susana Díaz, usted dijo ayer otra cosa. Dijo que habría que reformar la Constitución para blindar los derechos y libertades. No, hombre, no. Ustedes siguen R que R con lo de blindar la Constitución. Ni con lo de Pujol se callan ustedes. Reformar la Constitución para blindar los derechos y libertades. No, hombre, no. Ustedes quieren reformar la Constitución para blindar el trinque que llevan haciendo desde que se aprobaron las comunidades autónomas. Y ahora con más motivo, ¿verdad? Porque como sale la porquería a flote, pues a ver si podemos meter alguna reforma constitucional para que la porquería no salga a flote. Pues va a ser que no, doña Susana Díaz. Lamento informarla, pero me parece que usted no se ha enterado todavía de hasta qué punto la fiesta se ha acabado.
José Antonio Durán y Lleida, líder del Partido Unión Democrática de Cataluña, trabaja en un nuevo proyecto con el fin de crear una nueva formación política que, según dice, devolvería a Cataluña la centralidad. La coalición con Convergencia y el Partido de Puyol y Más pasa por sus horas más bajas. Tiene todos los datos Rubén Fernández. Rubén, buenos días.
Buenos días. Era un secreto a voces que el matrimonio entre Convergencia y Unión no pasaba por su mejor momento, pero ayer el líder democristiano, Josep Antoni Durán y Lleida, puso fecha a la ruptura. A cambio, se casará con lo que denomina como un movimiento ciudadano para, dice, recuperar Cataluña y que se va a articular ya de alguna manera de cara a las elecciones municipales.
Y es verdad que en aquests moments ja hem començat a treballar.
Y es verdad que ya hemos empezado a trabajar, yo mismo he empezado a trabajar y es verdad que han contactado conmigo personas del ámbito universitario, gente socialista, gente militante de otros partidos, gente profesional, empresarios comprometidos, gente que trabaja en las parroquias. Y todos juntos, a finales de noviembre, después de un debate, haremos una reflexión pública sobre todas estas cuestiones. Mensajes a sus socios de Convergencia y también a Rajoy, al que pide más imaginación. Desde las filas socialistas, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, pide explicaciones a Mas y Rajoy por si acordaron algo en su reunión de espaldas a los ciudadanos.
Que lo que preveíamos, que se podían ver pero no escucharse, iba a ser una realidad. Y si ha habido acuerdos que no conocemos, acuerdos bilaterales, pues entonces me preocupa. Me preocuparía porque lo que no se conozca significa que no nos va a tratar por igual a todos.
Además, la presidenta andaluza insiste, más se dirige hacia el precipicio. Queda por ver cómo será la caída, una caída de la que dudan los populares desde el PP. Alicia Sánchez Camacho dice que Más al final no sacará las urnas y destapa lo que dice que será el plan B.
Y es que su hoja de ruta va a llegar solo hasta la firma del decreto de convocatoria, pero que el señor Más no va a poner las urnas el 9 de noviembre.
Insiste Sánchez Camacho, CiU dice es capaz de hacer todos estos malabarismos para mantenerse en el poder.
¿Qué dice el señor Durán y Lleida? Que le ha contactado gente de las parroquias. ¿Será para que se confiese, no? Por robar en su partido dinero a los parados, querido democristiano Durán y Lleida. Resulta que Durán y Lleida anuncia que está montando una plataforma, pero que no deja Unión. O sea que Josep Antoni traiciona a Durán y monta otro partido mientras Durán sigue en el mismo y Lleida se dedica a hacerle la cama a Josep Antoni y a Durán. Es un tripartito en sí mismo, Josep Antoni, Duran y Lleida. Y ninguna de las tres partes del tripartito es mínimamente decente. Vamos a ver, señor Duran, que su partido ha estado en coalición con Convergencia. ¿No nos va usted a decir que usted no sabía nada de lo de Pujol? ¿Que usted no sabía de las corruptelas de Convergencia? Hombre, al menos sabría de las de Unió, digo yo, dado que usted era el que lideraba el partido. ¿Sabrá usted que Unió está acreditado que se llevaba la pasta de los cursos de formación de los parados en el caso Pallerols? Lo ha dicho el juzgado, don Josep Antoni. Entonces, ¿cree usted que un partido como el suyo, pringado en la corrupción de Oz y Coz, puede presentarse como qué? Es que no sé qué es lo que pretende usted. ¿Ser alternativa, renovación, heredero? ¿Qué pretende don Josep Antoni? Pues seguir viviendo del presupuesto público, evidentemente, porque, no sé, supongo que el día que le quieran sacar del palas a este hombre va a haber que enviar a una brigada de los GEO, porque se va a atar a la cama para que no le saquen de allí. Oiga, pero como tiene usted la cara de presentarse a nada, usted debería estar fuera de la política hace muchísimo tiempo, señor Duran Lleida. Usted no es digno de representar a los catalanes, ni a los españoles, ni a los burundeses. Usted es alguien manchado por la corrupción, la de su partido y la de sus socios de coalición de Convergencia. Usted es alguien que no solo ha tolerado, sino que ha fomentado la violación continuada de los derechos individuales de los padres catalanes. Por ejemplo, negándoles el derecho a elegir la lengua de enseñanza de sus hijos. Usted es alguien que mientras en Cataluña se imponía una dictadura blanda, pues hacía como que era el bueno del asunto, poli bueno, poli malo, y aquí está pues Convergencia, que son los duros, pero yo soy el capaz de llegar a un acuerdo con el PP o el PSOE. Pero usted no es, señor Duran Lleida, más que alguien que ha vivido dentro de un sistema político corrupto desde hace muchísimo tiempo y que no sabe hacer otra cosa. Váyase a su casa, búsquese un trabajo, no sé, supongo yo que le quedará alguna jubilación de los múltiples cargos que ha ostentado a lo largo de su vida. Pues viva de la jubilación, hombre, dedíquese al dolce farniente y déjenos en paz. No se moleste usted en crear plataformas, a no ser que obedezca usted órdenes. Y que de lo que se trate es de crear ahí una plataforma en la que puedan recalar los electores descontentos y más moderados de Convergencia, y que luego inicie una aproximación con el PP. Ya saben ustedes, estos movimientos que los cabeza huevo pergeñan en los despachos para ver cómo pueden continuar manipulando a la opinión pública catalana y en general a toda la española. Pues queridos cabeza huevo, ahórrense el trabajo, de verdad, que ha cambiado el panorama. Que todas esas operaciones de salón tienen bastante poco recorrido. No pierdan ustedes el tiempo. Yo que ustedes casi me cogía un billete de avión a algún país sin tratado de extradición. Sería una medida muchísimo más útil.
La cúpula política de Sortu estará inhabilitada para las elecciones de 2015. La Audiencia Nacional ha condenado a 20 dirigentes de la ilegalizada Batasuna a penas de entre 15 meses y 3 años de cárcel por pertenencia o colaboración con ETA en relación con su red de financiación a través de las herricotabernas. La sentencia deja fuera de las elecciones municipales, generales y autonómicas a los principales dirigentes de Sortu. Los abertzales ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Supremo para mantener abiertos los bares, que aportan unos 24 millones de euros anuales a las arcas de la banda terrorista. Unas 300 personas se concentraron ayer en Pamplona para apoyar a Sortu y manifestar su rechazo a la sentencia a través del lema "No a los juicios políticos".
O sea que Sortu continúa organizando manifestaciones en pro de los dirigentes proetarras y en contra de cualquier sentencia que trate de poner coto a todo ese entramado financiero del que ETA se ha nutrido. Don Mariano Rajoy, ¿tiene usted algo que decir al respecto? ¿O va a continuar permitiendo que Sortu esté en las instituciones? Ah, perdón, discúlpeme, se me olvidaba que para acceder a Moncloa, entre las condiciones que le pusieron, una era no tocar la hoja de ruta de negociación con ETA. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? No haga usted nada, hombre, continúe a lo suyo. sacando pecho de que en España se empiece a crear tímidamente empleo después de que el resto de los países europeos llevan ya años creándolo. Pero bueno, a lo mejor con un poco de suerte, pues no se extraparlamentariza usted. Don Mariano, ha incumplido usted todo su programa electoral, de principio a fin, en el terreno económico, pero sobre todo en el terreno ideológico y en el terreno concreto de la lucha contra el terrorismo. Ha engañado usted a los millones de votantes que le creyeron cuando usted simulaba, mientras Zapatero gobernaba, que estaba en contra de la rendición del Estado ante ETA. El Estado está rendido ante ETA, y esta vez con usted al frente, y se permite impunemente que partidos legalizados por la puerta de atrás continúen en las instituciones mientras convocan manifestaciones contra las sentencias en que se condena al entramado financiero de ETA articulado en torno a las herricotabernas. Usted juró respetar y hacer respetar la Constitución, don Mariano Rajoy. En el tema de ETA está siendo usted un perjuro, siento decírselo, pero es así, no es una descalificación, es una mera observación de la realidad. Ni cumple usted la Constitución, ni la hace cumplir, ni en el País Vasco, ni en Cataluña. Y hoy en el País Vasco, la libertad en buena parte del territorio no existe. Y si no, don Mariano Rajoy, haga una prueba. Póngase un pin con la banderita española en la solapa y váyase sin escoltas a dar una vuelta por el casco viejo de San Sebastián. Y luego me cuenta cuál es el resultado. Eso sí, póngase una máscara o haga que algún maquillador le maquille el rostro para que las bofetadas que le den no podamos confundir que es que son por ser usted Rajoy. No, no. Pruebe usted a ver qué pasa llevando un pin con la bandera española en el casco viejo de San Sebastián. Y si no va usted, mande un propio. Y luego nos cuentan, que cómo han disfrutado de la experiencia. Y nos dicen si existe libertad en el País Vasco o no. No existe. Y no existe gracias a usted, señor Rajoy.
Francia reestructura su mapa regional, con lo que pretende ahorrar hasta 25.000 millones de euros. El número de regiones pasa a ser 13 frente a las 22 actuales, lo que permitirá reducir 4.000 cargos públicos con el consecuente ahorro. El ministro del Interior francés afirma que el objetivo es crear grandes zonas con gran potencial económico y no las llamadas regiones identitarias como ocurre en España o en Italia.
Pues miren ustedes, en Francia, gobierno socialista. Resulta que la izquierda francesa se pone a intentar ahorrar y mete la tijera reduciendo de 22 a 13 el número de regiones, lo que serían las comunidades autónomas de allí, para cargarse 4.000 puestos de representante político, para ahorrar 25.000 millones de euros a lo largo de varios años. 25.000 millones de euros es la mitad de nuestro rescate bancario. Allí resulta que lo ahorran por el procedimiento de quitar regiones. Aquí en España el señor Rajoy nos ha exprimido hasta los higadillos para no tocar las comunidades autónomas. Y además es que lo ha dicho en público, que no se iba a tocar el Estado autonómico. Es decir, que da igual que nos arruinemos, da igual que nos saqueen, da igual que nos enteremos cada día de un nuevo escándalo asociado al poder autonómico y que lleva la corrupción hasta todos los rincones de este país, porque para el señor Rajoy, esa es otra de las condiciones que le impusieron para llegar a la Moncloa, las comunidades autónomas son intocables. Pues nada, señor Rajoy, continúe usted por esa vía, ¿eh? No pasa nada, todavía respiramos, así que puede usted apretar un poquitito más para mantener los 17 chiringuitos. No tome usted lecciones de Francia, donde quitan regiones, de Grecia, donde reducen a la tercera parte los ayuntamientos, de Italia, donde quitan ayuntamientos y regiones y cortan, podan el presupuesto público. No, no, usted a lo suyo, señor Rajoy. A seguir gastando nuestro dinero y a seguir elevando nuestra deuda. Porque le recuerdo, señor Rajoy, que para el tímido crecimiento que por fin, después de 6 años de crisis, ya por inercia estamos experimentando, ¿cuánto ha crecido la deuda desde que ha llegado usted al poder? Pues eso, que crecimiento financiado a base de deuda, señor Rajoy, no es crecimiento. Y al final nos estallará en la cara la burbuja de deuda que usted está creando.
Vamos ya con otras noticias de este domingo 3 de agosto en formato más breve.
Israel prepara el final del conflicto en Gaza de forma unilateral. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado que la operación Margen Protector contra el grupo terrorista de Hamas proseguirá si es necesario, después de que el ejército israelí destruya en las próximas horas todos los túneles que emplean las milicias palestinas para llegar a Israel. Netanyahu también ha asegurado que no dejarán de buscar al subteniente israelí supuestamente secuestrado. Hamas ya ha respondido al comunicado y su portavoz afirma que la retirada de tropas en la franja se responderá de manera adecuada por parte del brazo militar de Hamas, y también afirma que no tiene información sobre el soldado desaparecido.
El brote del virus del ébola se extiende de forma descontrolada y ya se ha cobrado la vida de más de 700 personas en 4 meses. El gobierno español recomienda no viajar a Guinea, Sierra Leona o Liberia, salvo por razones de extrema necesidad, y ya ha activado un protocolo para prevenir que el virus llegue a España a través de Ceuta y Melilla.
Los bancos internacionales buscan una salida al impago de la deuda en Argentina. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los denominados fondos buitre no se ponen de acuerdo a pesar de la petición del juez Tomás Griesa. El país se encuentra en suspensión de pagos, pero la situación podría resolverse antes de lo previsto si los bancos internacionales llegan a un acuerdo para comprar la deuda y proteger sus inversiones.
El Canal de Panamá y el consorcio de contratistas que lidera SACIR alcanzaron ayer un acuerdo para acabar la ampliación del canal en diciembre de 2015. Las obras habían quedado paralizadas a principios de este año por problemas de liquidez debido a los sobrecostes de 1.600 millones de dólares. Ambas partes han acordado que aportarán 100 millones de dólares cada una para reflotar el proyecto y concluir la obra.
Vamos con la información deportiva. El Real Madrid perdió ayer 1-3 ante el Manchester United en Michigan, en nueva derrota de los blancos, que llegan a la Supercopa de Europa sin haber ganado ningún partido. Y el Barça empató a 1 ante el Niza en un partido en el que debutaron Matías y Rakitic.
Y en cuanto a la información del tiempo, nos la cuenta Charo Toribio. Charo, buenos días.
Buenos días. Este primer domingo de agosto mejora la estabilidad, cesan las tormentas y, aunque también se esperan lluvias en algunos puntos, serán en general menos intensas que las de ayer. En el extremo norte peninsular y también en algunos puntos del litoral mediterráneo y en el norte del Mar Balear, los cielos se presentan nubosos con precipitaciones débiles dispersas en estas primeras horas. En el tercio norte y este de la península y en Mallorca tendremos intervalos nubosos de evolución, con posibles chubascos también en áreas montañosas, más probables en los Pirineos y en el sur de la Ibérica. En las Canarias, en el norte de las islas de mayor relieve, es posible que caiga alguna lluvia débil, que será más probable en medianías. En el resto del país, los cielos predominarán poco nubosos. En cuanto a las temperaturas máximas, se espera que suban de forma ligera a moderada en buena parte de la península, excepto en el área cantábrica, en las Baleares y en el litoral de Levante, donde descienden de forma ligera a moderada. En las Canarias, los termómetros se mantienen con pocos cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Les apetece que nos tomemos un segundo café con don Paco Linares? Por supuesto. Pues venga, hoy nos quiere hablar de una inauguración.
El segundo café con Paco Linares.
Recuerdo la primera vez en mi vida que, con uso de razón, fui por la carretera de Cádiz hasta el aeropuerto de Málaga. Entonces, el aeródromo se llamaba el Rompedizo. Hoy día es el aeropuerto de San Julián. La carretera de Cádiz era un vial estrecho de doble sentido, con unas vistas espléndidas, campos y campos de cañas de azúcar. Y al fondo, junto al mar, chimeneas apagadas, recuerdos de la que fue la primera industria siderometalúrgica de toda España. Junto a la carretera, la fábrica de azúcar. Aún recuerdo el olor dulzón que se extendía por la zona. Poco a poco, los campos de caña de azúcar fueron dando paso a ladrillos, polígonos industriales, casas, bloques, hasta el día de hoy, donde para llegar al aeropuerto hay hasta 3 carreteras diferentes, autovías, edificios y más edificios, y aquellos campos de cañas hoy albergan la mayor densidad de población de toda Europa, 116.000 habitantes en 2,5 km². Usted que me escucha desde mi querida isla de Tenerife, en Canarias, o desde cualquiera de esas preciosas ciudades y pueblos que tenemos en España, dirá: bueno, ¿y a qué viene contarnos eso? ¿Qué interés nacional puede tener? Pues muy fácil. El pasado miércoles, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, inauguraron lo que ya es un día histórico, las primeras líneas de metro, la línea 1, la línea 2, tras una inversión de 600 millones de euros en Málaga. Un proyecto que comenzó hace 18 años y que los malagueños en general y los comerciantes en particular han sufrido obras durante 10 años. Un lustro más de lo previsto. Así Málaga, con Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, se une a las ciudades con metro. Un metro que nace en la carretera de Cádiz, que ahora oficialmente se llama Avenida de Velázquez. Aunque, como decía Machado, hasta que no las canta el pueblo, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya no se sabe el autor. Así que cuando venga a Málaga, no diga Avenida de Velázquez. Nadie sabrá dónde está. Pregunte por la carretera de Cádiz y el suburbano, que llega, por cierto, hasta la universidad. Para finalizar, el plan de explotación del metro contempla la ampliación de horarios, de fechas y acontecimientos, como la feria, que es ya este mes, la Semana Santa, y eventos culturales o deportivos. Más de un 70% de la población autóctona está satisfecha. Espero que cuando venga usted, también lo esté. ¡Feliz mes de agosto!
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell.
Don Luis del Pino, buenos días de nuevo.
¿Qué ha encontrado usted al margen de la prensa?
Algunas cosillas de interés que vamos a poner aquí encima de la mesa. Por ejemplo, la carta del arponero ingenuo, que es Pedro J. Ramírez, que además me ha preocupado un poco porque en Twitter ponía que era la última que iba a haber. Y es que se coge vacaciones el exdirector del Mundo.
Increíble, se coge vacaciones en agosto.
Sí, dice, por primera vez en 25 años esta columna se va hoy de vacaciones, cerrado por destitución. Pero a partir de septiembre no habrá mejor arpón.
Un poco de retintín, ¿no?
Lo de los 25 años, madre mía, es que me ha dolido a mí en el corazón. 25 años ahí he estado al pie del cañón, Pedro J. Y por esa destitución, como él dice, pues se va de vacaciones, cosas que pasan. Otro que yo me sé también se va a coger vacaciones y hacía mucho tiempo que no se cogía días en agosto, pero eso ya lo avanzamos el fin de semana que viene. El caso es que dice, titula Pedro J. Ramírez esta carta, desescombremos Cataluña, desescombremos España. Y es que aprovecha para recordar pues que él tenía razón respecto al tema Puyol y defiende a los que fueran sus históricos varones del mundo, como pueden ser Eduardo Inda, Esteban Urreizieta y Alex Salmón, ¿no?, que tanto estuvieron dando la batalla en Cataluña. Pero va más allá del comunicado de Jordi Pujol, es en el que decía eso de, pues sí, la verdad es que me lo llevé crudo, se me fue yendo el tiempo, 34 años sin poner en orden mis papeles y hasta el día de hoy seguimos con el trinque. Y dice algo así como, ese comunicado no es más que una cortina de humo para tapar Suiza con Andorra y las comisiones que cobraba en su despacho oficial con la supuesta herencia del abuelo. Y es verdad que lo que dijo Pujol es que tenías en regularizar solamente lo de la herencia, pero es que, como vemos, la cosa va para largo. Pedro J. aprovecha la circunstancia de que tenía razón respecto al tema de Cataluña y pone interrogantes encima de la mesa. Uno que me ha llamado a mí la atención y que dice Pedro J. ¿Es presentable que a medida que se acumulan los indicios altamente sospechosos sobre el contrato de basuras de Toledo como presunta correspondencia a los 200.000 euros que habrían financiado la campaña de Cospedal, la altiva secretaria general se permita dar lecciones de ética sin esclarecer lo que tan directamente le afecta? Otra pregunta que se hacía Pedro J., al igual que le pasó con Cataluña, y que esta, en este caso, está por resolver. Pero si le parece, don Luis, voy a seguir con el tema de Pujol, que me llama a mí mucho la atención. Hay una contraportada del diario ABC, una columna de Emilia Landaluce, que es colaboradora de esta casa, en la que cuenta cómo Pujol llegó a estar obsesionado con una bruja que le predecía el futuro. Yo esta historia no la conocía, y es que al parecer Pujol consultaba temas relacionados con las finanzas con una bruja, una pitonisa, llamada Adelina. Adelina la pitonisa es como se titula la columna, una residente en Andorra, como las cuentas de Pujol.
Yo creo que las visitas a la bruja eran la excusa para ir a Andorra, hombre,
vamos. No se crea, porque además Emilia Landaluce ha documentado el método, que es el siguiente. Dice, solía consultar para que le predijera el futuro frotándole un huevo por el pescuezo a Pujol. Entiendo que un huevo de ave. Después lo rompía sobre un plato y si aparecía negro y no eran trufas de Perigord, es que había conseguido conjurar la energía negativa. Fíjese usted qué cosas, ¿eh? Guardamos cosas en Andorra y también consultamos a pitonisas. Bueno, información del Confidencial Digital. El CNI tiene datos de que plataformas de izquierdas están investigando los negocios de don Juan Carlos. Una cosa que me ha sorprendido. Parece ser que son organizaciones próximas al republicanismo y su propósito es detectar el cobro de comisiones en determinados contratos internacionales. Nos cuentan que hubo intentos de lanzar alguna denuncia contra don Juan Carlos en esa línea poco antes de que se produjera la abdicación en su hijo, el príncipe de Asturias, ahora Felipe VI, y que el CNI está detrás de estas investigaciones.
Lo que sí se ha producido es ya la admisión a trámite de una de las demandas de paternidad, ¿no?
Sí, que además lo dijimos hace tiempo cuando todavía no era aforado don Juan Carlos, y es que había que diferenciar entre las cosas que van por lo civil y lo penal, y por eso sabíamos que en algún momento iban a aparecer esas demandas de paternidad. La primera ya ha sido presentada. Puede que haya más, no lo sabemos. Bueno, escuchábamos antes en el resumen de noticias cómo Francia adelgaza su administración y reduce las regiones de 22 a 13. Paisajes singulares que me encuentro yo en el diario El País. En concreto, un reportaje sobre un pueblo, una villa que se llama Ospeares, en Galicia, que presume tener 4 alcaldes, 2 provincias y 3 partidos judiciales.
¿Cómo,
y atención,
¿por qué?
Solo tiene 300 habitantes. Pues resulta que lo que son los cargos, ¿no? En plan, como somos tan pocos y bueno, hay que repartirse las cosas. 4 ediles tiene en una localidad muy pequeñita de 300 habitantes. De hecho, es un pueblo en el que no para el tren y ni siquiera es un municipio. O sea, son unas casitas allí sueltas, pero bueno, ya puestos a repartirse los cargos, pues 4 ediles tienen. En fin, me ha llamado la atención sobre todo la comparativa con nuestros vecinos del norte, ¿no?
Que no nos falte de nada.
Efectivamente.
Una última cosa, doña Carmen.
Pues pendientes estamos del estado de salud de Julio Anguita, que ha sido ingresado por una dolencia cardíaca. Está en Salamanca. Según nos ha dicho el partido político al que pertenece, Izquierda Unida, la familia quiere mantener la discreción, pero bueno, nos han comentado que no es grave.
Pues un abrazo muy fuerte, don Julio, de mi parte, y creo, bueno, pues de todo el equipo,
sí,
y creo que de muchos oyentes, y le deseamos que se recupere usted lo antes posible. ¿Cómo le irían las cosas a España si hubiéramos tenido más políticos como Julio Anguita a uno y otro lado del extremo del espectro político? En fin, doña Carmen, muchísimas gracias.
A usted,
hacemos
Luis.
Una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de la revolución en marcha.
Toshiba, aire acondicionado, es sinónimo de confort y ahorro de energía. Te ayudamos a elegir. Estimamos el consumo para las condiciones de confort de tu vivienda o negocio y te ponemos en contacto con instaladores profesionales recomendados. Escribe "Quiero un Toshiba" en tu buscador, entra en nuestra web y cuéntanos. Te vamos a atender personalmente. Recuerda, abre tu buscador web, escribe "Quiero un Toshiba" y nos encontrarás.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
¿Tiene artrosis? ¿Le duelen los huesos? No se resigne. Artifin puede aliviarle. El doctor Pérez León le explica por qué.
Con el paso del tiempo y la práctica del deporte, el cartílago se va haciendo más débil. Artifin le ayuda a reforzarlo de forma más natural, aportando los nutrientes que éste necesita. Así vamos a conseguir aliviar los dolores y la inflamación de todas las articulaciones.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. En Farmacias Herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Sin complejos. Con Luis del Pino, Es Radio.
Nos habrá tocado el número premiado de la 11, y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, le podemos pagar a don Mariano Rajoy un curso de francés para que hable con François Hollande, y se entere de cómo por aquellos lares, a la hora de reducir el déficit, pues le meten mano a la administración y recortan el número de regiones, el equivalente a nuestras comunidades autónomas.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
81.205-81205, serie 21.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Bueno, dentro de nuestra sección La Revolución en Marcha, ha preparado doña Carmen Carbonell un reportaje sobre un asunto bastante controvertido, el de los bebés a la carta.
La Revolución en Marcha.
En Los Ángeles, un nuevo mercado ha visto la luz del día. Aquí, la producción del ser humano perfecto empieza en la concepción, seleccionando los embriones de mejor calidad. Una nueva industria ofrece bebés a la carta, con distintas opciones y una garantía total.
El método podría utilizarse en las clínicas de fertilidad para seleccionar rasgos como el color de ojos, tipo de piel, tamaño de la boca, etc.
¿Hasta dónde el bebé a la carta? Porque además se puede elegir el sexo y otras características de los bebés. Entonces, quiere decir que aquellos que puedan infinitamente someterse a este tipo de técnicas podrían elegir el color de ojos, el color de pelo, el color de piel. Bueno, son dos cosas distintas, ¿no?
Hasta la decisión de cada uno.
El diagnóstico preimplantacional, también conocido como selección genética en las fecundaciones in vitro, surgió como un método para poder conseguir bebés sanos en caso de enfermedades congénitas. Los llamados bebés a la carta se comenzaron a elaborar hace años buscando poder lograr bebés medicamento, hermanos con los que obtener células madre para poder sanar a niños con enfermedades incurables. El doctor Guillermo Antiñolo es genetista del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, puntero en el uso de esta técnica.
Mediante una tecnología que ya conocemos bien, como es la reproducción humana asistida basada en la fertilización in vitro, obtener embriones en los que luego se analiza si tienen o no los genes, las mutaciones en los genes que causan la enfermedad, para transferir al útero materno a aquellos que no tienen esa enfermedad en concreto.
Lo que en un primer momento puede parecer una buena medida, también puede tener peligrosas derivaciones. ¿Cuál es el límite de la selección genética? ¿Hasta qué punto podemos crear un bebé perfecto? Hablamos con el doctor Antonio Requena, director de la sede en Madrid del Instituto Valenciano de Fertilidad. A él quisimos preguntarle por las restricciones legislativas en nuestro país. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer?
En España, cualquier selección de cualquier gen dentro de los embriones, antes de implantarlo, debe ser aprobado por una comisión, que es la Comisión Nacional de Reproducción. Y luego, todas las clínicas que trabajamos en reproducción, sean clínicas privadas, sean clínicas públicas, siempre tenemos que reportar los casos que hemos hecho de diagnóstico preimplantacional. Diagnóstico preimplantacional es cuando hacemos una selección, por el motivo que sea, de los embriones antes de ponerlo. Tenemos una ley que en este sentido, digamos, que establece claramente los supuestos en los que se podría hacer cierta selección genética en los embriones. Son supuestos siempre relacionados con temas de enfermedades, para evitar enfermedades del propio embrión que las podría heredar de sus padres, o para poder conseguir embriones que diesen lugar a niños que a lo mejor luego pudiesen ayudar a alguno de sus hermanos.
Por lo tanto, en España la ley de reproducción asistida permite solo hacer una selección genética si existe un fin médico, no por capricho de los padres que deseen un hijo de uno u otro modo. Sin embargo, en Estados Unidos la cosa cambia. Allí se permite elegir el sexo del bebé, aunque no todo es posible, como nos cuenta el doctor Enrique de la Morena.
todavía es una técnica que no está desarrollada lo suficientemente para tener éxito. Probablemente en un futuro, pero en un futuro largo, pues se pueda llegar a conseguir, que pueda seleccionar, quiero un hijo con los ojos azules, quiero que tenga la estatura de Pau Gasol, que le puedan dar el premio Nobel de Medicina. Eso todavía no está a nuestro alcance.
El bebé perfecto, por tanto, tendrá que esperar. A día de hoy no es posible seleccionar, por ejemplo, un hijo rubio de ojos verdes, alto, fuerte, guapo y listo. Contraria a la idea de hacer un hijo a la carta es María Lacalle Noriega, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria y doctora en Derecho.
Estamos utilizando al bebé, ¿no? ¿No? O sea, pasamos de concebir al hijo como un don, como un regalo, como alguien que llega y que vamos a querer sea como sea, a concebirlo como una especie de capricho, ¿no? Como si vas al supermercado y eliges la mermelada que más te gusta. Entonces ya ese es el punto de partida que me parece gravísimo. Y luego, claro, para tener el hijo perfecto que queremos, tenemos que desechar todos los que no cumplen esos estándares.
Pros y contras del diagnóstico preimplantacional. La revolución sigue en marcha, pero la naturaleza no es del todo controlable. De momento.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues son las 9:03, 8:03 en las Islas Canarias y encaramos la segunda hora del programa. La hora de tertulia. Don Manuel Llamas, ¿qué tal está usted, aparte de moreno?
¿Qué tal? Buenos días, don Luis.
Muy buenos días.
Pues muy bien, la verdad.
¿Dónde ha cogido usted ese moreno tan espectacular?
Pues una tierra que usted conoce, que es Galicia, la provincia de Pontevedra.
¿Y ha tenido usted tiempo, teniendo tanto que comer allí, para ponerse moreno?
Sí, porque entre el desayuno y la comida hay unas 4 o 5 horas. Y entonces son las horas que he aprovechado para tumbarme al sol. Pero luego...
Pero había sol.
Sí, ha habido un mes de julio fantástico, fantástico. Y bueno, pero claro, la comida es cita inexcusable en Galicia. Ya sabe que en Galicia es de buen comer y también de buen beber, tanto la comida como la cena.
Por cierto, me ha mandado, muchísimas gracias, doña Noemi Noguerol, una lata de patatas fritas de marca Bonilla a la Vista, que se hace en Artejo, La Coruña. Oiga, qué patatas fritas, por Dios, qué cosa tan buena.
Espectacular.
Espectacular,
espectacular, sí.
Vamos,
sí.
Se venden en lata, no le digo más. No, nada, nada de bolsa, por Dios. Don Víctor Domingo, ¿qué tal está usted?
Buenos días, pues si vamos a hablar de comida, mejor.
Podemos hablar de comida porque dinero no nos va a faltar. Ahora cuando entremos con lo de los Puyol, va a ver usted que es así. Luego en la tercera hora del programa nos hablará usted del revuelto panorama de Internet con las iniciativas legislativas que nos amenazan por todas partes.
Pues sí, sí, hablaremos de eso aunque no sean buenas noticias.
Bueno, don Javier Ortega, ¿qué tal está usted?
Don Luis, pues muy buenos días.
Ya quería yo que viniera usted por aquí para que nos cuente pues cómo está ahora Vox. Han tenido ustedes una asamblea de aprobación de estatutos. A la vuelta del verano tendrán ustedes el 20 de septiembre, si no me equivoco, ya la elección de la nueva del nuevo presidente, que tendrá que sustituir a don Alejo Vidal Cuadras. Que yo sepa, por el momento ha anunciado su interés por presentarse Santi Abascal y bueno, me supongo pues que alguien más se presentará o no, yo qué sé. ¿Cómo está ahora?
Pues estamos en un proceso muy ilusionante, un proceso de democracia interna verdaderamente ejemplarizador. Estamos trabajando duro desde pasadas las elecciones europeas para confeccionar entre todos los afiliados los que queremos que sean nuestros estatutos. Se ha presentado una ponencia por el Comité Ejecutivo Nacional que ha tenido una participación muy importante de afiliados mediante todo tipo de enmiendas. Se desarrolló una asamblea el pasado sábado 26 de julio en la que entre todos elegimos lo que llamaríamos el proyecto de estatutos. Es fruto de la mayoría de los afiliados y esos estatutos se van a llevar a la asamblea extraordinaria del 20 de septiembre para, esperemos, que su aprobación definitiva. Y en cuanto a las elecciones, a la dirección del partido, a la presidencia del partido, Pues también estamos ilusionados, comienza en septiembre la presentación de candidaturas, de elecciones internas, es decir, que nosotros predicamos con el ejemplo, creemos en la democracia interna de los partidos políticos y haremos todo lo posible para que esto llegue a ser regulado por ley, para que todos los partidos tengan la obligación de pasar por procesos democráticos, como ya hicimos, por cierto, para la elección de las candidaturas al Parlamento Europeo, donde se eligió mediante elecciones primarias quienes conformaban la lista. Así que muy ilusionados, con muchas ganas de trabajar, deseando terminar esta etapa de organización interna el 20 de septiembre y lanzarnos a lo que de verdad nos apasiona, que es a la política, a la calle, y a lanzar un mensaje renovador, con fuerza, y un mensaje de optimismo para toda España.
Pues vamos a hincarle el diente a la actualidad. ¿A ustedes no les pasaba cuando eran pequeños que tenían alguna vez pues, un poco de miedo de irse a dormir, la oscuridad y esas cosas? ¿A ninguno de ustedes le pasaba?
Bueno, a mí mi padre me echaba a la cama cuando salía una cosa que tenía un rombo. Todo rombo.
Jolín,
y a partir de
qué
ese
tiempos.
Momento...
sí, yo confieso que alguna vez de pequeño tuve pesadillas y esas cosas, pero últimamente me está volviendo el tema. Tengo miedo de irme a la cama por las noches.
Aquello
porque cada vez que me...
de Chicho Ibáñez Serrador, ¿es usted el asesino?
Sí. ¿Usted puede ser un asesino? No,
¿usted puede ser un
asesino? No, me acuerdo.
Sí, una cosa así.
Que eran no, historias para no dormir, era lo de Chicho Ibáñez Serrador.
Eran realmente terroríficos y yo trataba de verlos y mi padre, no sé si con buen o mal criterio, no me dejaba verlos y ahí ya no podía dormir.
Pues yo ahora tengo miedo de dormir porque cada vez que me despierto la fortuna de los Puyol se ha multiplicado por 3. Ayer estábamos en 600 millones de euros. Hoy nos despertamos con la noticia de Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda en El Mundo de que Interior calcula que serían hasta 1.800 millones de euros.
No está mal.
No, vamos, para una herencia paterna no está mal, ¿no?
Es una pena que no lo puedan disfrutar en España o en Cataluña, ¿no?
Hombre, la verdad es que son, de momento son puras especulaciones, pero lo que admiten los propios investigadores es que es realmente complicado, realmente difícil estimar a cuánto asciende la fortuna total de la familia Puyol, porque... según el informe que se ha filtrado de la propia UDEF, los filtros que han utilizado y la ingeniería financiera que han empleado para tratar de ocultar ese ingente patrimonio, pues es una ingeniería financiera ciertamente compleja y por lo tanto es muy difícil porque utilizan todo tipo de testaferros, todo tipo de artimañas para ocultar realmente a cuánto asciende esa fortuna. De todas formas, más allá de si son 500, son 1.800 o 2.000 y pico millones, hay que tener en cuenta que los Puyol han gobernado Cataluña durante más de 20 largos años y la clave de todo el asunto es de dónde viene ese dinero. Es evidente que no procede de ninguna herencia paterna y todo apunta a que se trata de que finalmente ha salido a la luz lo que todo el mundo sabía, ¿no? Y lo que en su día denunció Pasqual Maragall en el Parlamento catalán. El cobro indiscriminado y constante de comisiones a todo tipo de empresas y organismos para poder actuar en Cataluña. El 3%, que algunos sitúan más en el 5% que en el 3%, y que en teoría se ha utilizado no solo para el enriquecimiento irregular de los propios de la propia familia Puyol y sus miembros, sino también para la financiación de CiU, ¿no? Como bien demuestra el caso Palau. Con lo cual, al final, se ha descubierto lo que todo el mundo sabía, y ahora... la cuestión es que se ponen cifras encima de la mesa.
Lo que todo el mundo sospechábamos, pero la cuestión aquí de fondo es, independientemente de que hayan sido 50 o 5.000, es cómo hemos podido llegar a esta situación. Porque aquí lo que se está demostrando de alguna manera, y es algo penoso, y luego nos quejamos de que alguien esté triunfando metiéndose con las castas, es efectivamente... cómo se ha podido llegar a esta situación y cómo esto, bueno, porque este señor ha dicho lo que ha dicho y ha reconocido los cuatro millones de euros en su comunicado de prensa y a partir de ese momento ha desaparecido y ahí ya se ha abierto toda la se ha abierto el melón, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo llegamos hasta a una situación en la que tú tienes un problema con Hacienda de 600 euros y te mandan cartas y te dicen y te amenazan y vamos, prácticamente te ves en una situación de un agobio impresionante?
Oiga, a mí me ha llegado a poner Hacienda una multa de 150 euros por no presentar una declaración diciendo que en un trimestre había tenido 0 euros de ingresos. Dices, pero oiga. Bueno, pues el señor Pujol podía tener durante...
Claro,
porque
eso ya son los jueces, es la agencia tributaria. Entonces, claro, aquí lo que nos tenemos que plantear es qué está haciendo la justicia, cómo los partidos, el PP y el PSOE, están de alguna manera... Bueno, de alguna manera no, están decidiendo quién es el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, estamos si nos ponemos a pensar y ver el trasfondo de todo lo que está sucediendo, lo que está pasando es que, efectivamente, aquí no hay una justicia igual para todo el mundo. Unos nos miran cómo es a los amigos, se nos... a los enemigos lo que haga falta y a los amigos y a los enemigos se les aplica el reglamento. Y esto es lo que está sucediendo.
Estos nacionalistas mal llamados, ¿no? Este secesionismo, lo que está dejando ver, por supuesto que ya lo sospechábamos todos, es que no solo pretende robarnos la historia a los españoles, convirtiéndola en una farsa que no coincide con la realidad, no solo pretende robarnos los afectos entre los españoles, haciéndonos creer que hemos vivido en un permanente enfrentamiento entre los distintos territorios que conforman esta nación, no solo ahora se demuestra que todo ese artificio es un robo generalizado, por cierto, para apoyar siempre a los mismos, a ese tipo de organizaciones supuestamente de la sociedad civil que desarrollan y que apoyan los programas independentistas, sino lo que es mucho más grave, y es lo que tal vez nos está dando cuenta la gente, mucho más grave que el robo del dinero, mucho más grave, es que en el fondo nos quieren robar un pedazo de España. Es que lo que quiere hacer esta gente con todas estas cuestiones, no roban, es verdad que Pujol roba para sí, para su familia, pero como parte de un entramado en el que los juegos de intereses, de beneficios, de apoyos entre todos los que están en el tinglado este del nacionalismo, tiene un último objetivo, que en definitiva es robarnos a todos los españoles, especialmente a los que viven en Cataluña o en el País Vasco, robarnos un pedazo de España. Por eso, frente a estos ladrones, no solo, y coincido con Víctor, hace falta una justicia de una vez por todas independiente, no politizada y con medios, que actúe con rapidez, sino que también hace falta una respuesta política rotunda, ¿no?, frente a los ladrones de historias, ladrones de dinero, ladrones de afectos y ladrones de patrias, ¿no?
Yo creo que en este caso el nacionalismo es utilizado como excusa. Hay que recordar cuando fue el escándalo de Banca Catalana, la quiebra de la entidad financiera que en su día dirigía el propio Jordi Pujol, cuando se intentó procesar al Consejo de Administración de Banca Catalana y al propio Jordi Pujol, que entonces presidía la Generalidad de Cataluña, lo que utilizaron los nacionalistas fue precisamente la excusa del nacionalismo. Es decir, dijeron que eso no era un intento de aplicar la justicia para procesar a los responsables de esa quiebra bancaria, sino que era un ataque a Cataluña. Por lo tanto, se politizó el asunto, pero ahora ya no funciona. El escándalo es más que evidente. El propio Pujol ha tenido que reconocer, no por voluntad propia, sino porque la investigación de Hacienda estaba muy avanzada e iba a salir a la luz, ha tenido que reconocer que efectivamente mantenía dinero oculto a Hacienda en paraísos fiscales, y aunque en un primer momento los nacionalistas han intentado salvar la cara de Jordi Pujol, al final han tenido que dar marcha atrás para que no se la partan, y han tenido que retirarle todos los privilegios, etcétera. Pero no coincido en el diagnóstico de que los nacionalistas es que son unos ladrones y esto es un exponente de que el nacionalismo roba, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un caso de corrupción política a gran escala, institucional, estructural, constante y continuado a lo largo de los años, que no solo afecta a los nacionalistas catalanes, afecta a todos y cada uno de los partidos políticos de España. Porque es el mismo caso que afecta, por ejemplo, al Partido Popular. No a una rama del Partido Popular, sino a Génova directamente, al caso Bárcenas. con el cobro de comisiones a empresarios denunciado por el propio extesorero del PP a cambio de contratas por parte del Ministerio de Fomento o licitaciones en determinadas comunidades autónomas. Ni más ni menos. Se reproduce en otro ámbito, a nivel nacional, a nivel de gobierno, y no son nacionalistas. Afecta también al Partido Socialista, el caso de la financiación ilegal, que ya afectó de lleno al Partido Socialista en su día, con sentencia firme. Financiación
por cierto,
irregular
por
del
cierto,
que procedía al cobro de comisiones irregulares, por lo tanto.
Uno de los condenados en aquel caso, el caso Filesa, por financiación ilegal del partido, sigue formando parte de la ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña. Don Pedro Sánchez, seguro que usted no se ha enterado. Oiga.
No, y a mí, por ejemplo, me sorprende mucho la reacción que han tenido ahora los socialistas, ¿no? Se han llevado las manos a la cabeza. Dios mío,
en eso
Puyol.
Ahora entramos. Permítame que hagamos una pausa publicitaria y vamos a hablar de esas reacciones. ¡Escándalo!
Toshiba, aire acondicionado, es sinónimo de confort y ahorro de energía. Te ayudamos a elegir. Estimamos el consumo para las condiciones de confort de tu vivienda o negocio y te ponemos en contacto con instaladores profesionales recomendados. Escribe "Quiero un Toshiba" en tu buscador, entra en nuestra web y cuéntanos. Te vamos a atender personalmente. Recuerda, abre tu buscador web, escribe "Quiero un Toshiba" y nos encontrarás.
Málaga, una ciudad llena de contrastes, sabor, sol, playas y cultura. Y ahora también una ciudad que se sumerge en la luz y el color de uno de los máximos representantes del impresionismo español. Exposición Darío de Regoyos, la aventura del impresionismo, en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, hasta el 13 de octubre. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Doctor Martín, ¿por qué a algunas personas les cuesta dormir con la llegada de la primavera?
Algunas personas muestran cansancio, falta de motivación, tristeza y alteraciones del sueño con la llegada del buen tiempo y el cambio horario. Es lo que se conoce comúnmente como astenia primaveral y se produce porque el cuerpo se desequilibra debido a los cambios en el ambiente.
¿Dormax sería eficaz en estos casos?
Así es, yo siempre recomiendo Dormax en estos casos. Dormax no es un medicamento, es un producto natural que gracias a su composición con melatonina y extractos vegetales relajantes nos proporciona el descanso que necesitamos para recuperar la energía y la vitalidad para disfrutar plenamente del día a día.
Dormax, complemento alimenticio con su fórmula única para que descanses con salud. De Laboratorio Sacta Pharma.
¿Tu hijo tiene problema en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar? Llama a Pascal. En el Instituto Pascal le enseñamos un método de estudio que le permitirá aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama a Pascal al 91 519 4969 o entra en la web institutopascal.es. Instituto Pascal, 91 519 4969.
Málaga la Bella se engalana como una gran dama en verano. El Museo Municipal del Patrimonio, ubicado junto a la Alcazaba, acoge las visitas reales a la ciudad. Exposición Reyes de España en Málaga, desde Isabel la Católica a Juan Carlos I, abierta hasta el 30 de agosto. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Cómo era esa escena de Casablanca? ¡Qué escándalo! En este casino se juega, ¿no? ¡Qué escándalo! Dice Susana Díaz. Se robaba en Cataluña.
Mientras el comisario se metía el sobre en el bolsillo.
Lo que estaba comentando Manuel Llamas con esto de la banca catalana, a mí, una de las cosas que me preocupó incluso en aquel tiempo, vuelvo otra vez al ratoncito Pérez y a los dos rombos, es que este hombre convocó una manifestación.
Sí, sí.
Y fueron más de 100.000 personas en aquel momento a decir que esto había sido una... Y claro, y esas 100.000 personas, yo creo que esas 100.000 personas no estarían pillando de la banca catalana como este señor. Porque, en definitiva, lo de la banca catalana no fue una cuestión que se quedara limpia, sino que era un problema de tiempo, lo clásico, ¿no? Cuando realmente te han pillado. Entonces, claro, esto es un problema serio y realmente preocupante de también un poco la gente cómo reacciona ante este tipo de situaciones, ¿no? Porque en la banca catalana este señor estaba absolutamente cogido y le di la vuelta. Y eso le ha dado ínfulas.
Recordemos que le dio la vuelta en un día donde se organizó un asedio al Parlamento de Cataluña por parte de los convergentes, con escrache, empujones, insultos incluidos a los diputados socialistas. Es decir, lo mismo de lo que luego se quejaban los convergentes el año pasado cuando rodearon el Parlamento de Cataluña. Pues eso lo hicieron ellos.
Y consiguió darle la vuelta y eso le ha dado ínfulas para llegar a la situación en la que hemos estado llegando. El poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo o los poderes que en este país existen se quedaron absolutamente acongojados y no han hecho nada más.
Bueno,
y
a partir de ese momento, más que acongojados, digamos que llegaron a un ten con ten. Venga, vale, tú aquí a lo tuyo,
que tú lo has
haced
hecho
lo
bien,
que queráis en Cataluña, que nosotros haremos lo que nos dé la gana en Andalucía y los otros lo harán en Galicia y los otros en Valencia.
Pero por eso digo que está generalizado, es decir, que la corrupción no es el caso, ahora es el caso Pujol, pero es que ayer fue el caso Bárcenas, antes de ayer fue el caso UGT con el tema de los cursos de formación. Es decir, la corrupción está totalmente institucionalizada. No es una cuestión de ahora o qué malo y qué sinvergüenza es el señor Pujol, sino de que el sistema en sí está podrido. Por eso cuando se habla de regeneración democrática, hay que tener en cuenta que no solo es una cuestión de renovar caras, sino de tratar de mejorar y modificar, de modificar el sistema para tratar de mejorarlo.
Y luego
lo que están intentando hacer tanto el PP como el PSOE mediante el impulso de medidas como la ley de transparencia, etcétera, es dar la impresión de que están haciendo algo, pero en realidad no están haciendo nada.
Y lo de las supuestas propuestas de regeneración consistentes en que los alcaldes sean elegidos de forma directa. No quieren renovar nada, simplemente quieren blindar el poder local porque ven que los partidos pequeños ascienden y que pierden miles de alcaldías.
Y si me permiten ir a las cuestiones concretas, uno de los hijos de este señor está ahora mismo imputado por una cuestión de las ITVs. O sea, realmente las ITVs, porque lo que pone en cuestión es que si la ITV está simplemente para mejorar la salud de los coches y para que haya un control sobre este tema, o es un negociete para que nuestros políticos hagan negocios y se lleven comisiones. Porque ahí nos entramos a plantearnos muchas cosas. Y ahora mismo está sucediendo una cosa, y además me meto en un tema que también ha estado esta semana cuando hablamos de corrupción. La privatización de AENA, que se está dando ahora mismo delante de nuestras narices y sin ningún tipo de control parlamentario ni ningún tipo de control de ninguna, porque estamos hablando de una cosa pública que nos está dando dinero. Cuando en la legislatura de Zapatero se criticó muchísimo, yo fui el primero que criticó la privatización de AENA y la privatización de las loterías. De la lotería ya hemos dejado de hablar de privatizar porque el dinero que está saliendo de las loterías está yendo al Estado autonómico. Entonces ahí ya parece ser que se han parado con algo que está dando dinero de esta manera y están ahora privatizando AENA y no sabemos nada de lo que está sucediendo cuando estamos hablando de nuestro espacio aéreo, de cuando estamos hablando de nuestros aeropuertos, que eso es un dinero público que han dado todos, y estamos hablando de que hay empresas o una empresa que va a hacer un proyecto. Y el coste de ese proyecto parece ser que va a ser un euro. Aquí nos están haciendo todo este tipo de cosas delante de nuestras narices sin ningún tipo de control democrático, ¿no?
Yo coincido con Manuel en que está generalizada, por supuesto que no es exclusivo del patrimonio de los nacionalistas, la corrupción, pero lo que sí es un denominador común, y yo creo que los ciudadanos ya lo perciben desde hace años, es que se cumplen siempre tres fases. La primera fase, la de salta la noticia, es el juicio paralelo, juicio del telediario. En aquel momento parece que se va a caer el mundo. Estamos lo mismo hablando del caso Gürtel, que afecta al PP, como el caso de los ERES que afecta a los sindicatos y al PSOE, como el caso Puyol en Cataluña, como etcétera, etcétera. La lista sería interminable. Urdangarín, etcétera, etcétera. Salta la noticia, aquello es de máxima atención en los telediarios, en la prensa, los ciudadanos están muy atentos, y luego entra en una fase de un procedimiento lento, silencioso, y llegamos siempre a la misma conclusión. ¿Qué pocos entran en la cárcel y cuántos menos devuelven el dinero? O sea, al final, la maquinaria funciona muy bien.
Pero eso
tú robas...
Lo de devolver dinero,
no, no, eso nada. Es decir, el sistema está montado de esta manera. Tú robas, tú eres corrupto, tú recibes comisiones durante mucho tiempo. Y cuando se te acaba, porque llega un momento que cometes un error o que alguien saca a la luz pública tu negocio, en ese momento no te preocupes. Tendrás que pasar unos cuantos días del sufrimiento de los telediarios y de las noticias. Luego se olvidarán de ti. Tú estate tranquilo, habrá 50.000 recursos. Dentro de 17 años la justicia dirá algo. Ese algo que dirá no significa nada porque no vas a ir a la cárcel. Pero eso sí, oye, devolver un duro, tú tranquilo que no devolverás nada. Eso es lo que están viendo los ciudadanos, ¿no?
Sí. Completamente de acuerdo con ese análisis y de ahí la indignación, pero en el caso de gente con responsabilidades muy altas y que se ha sentido imbuida de una cierta misión, y es el caso de Puyol, donde se mezclaba el negociete privado con la cosa de yo soy el creador de la nueva patria catalana, oiga, el aspecto humano cobra su importancia, y para un Puyol el pasar por esta fase en la que pasa de ser el padre de la patria a quedar en la historia como un vulgar chorizo y ratero, eso es duro, ¿eh? Así que yo me imagino que el señor Puyol lo estará pasando muy mal personalmente, viendo su imagen destruida, y a ver por dónde sale y qué respuestas da a algunos de los que ahora le están diciendo, ah, es usted un ladrón, y dice, pero canalla, pero si tú estabas conmigo en la cosa, ¿no?
Es duro de forma, yo creo que es una dureza un poco relativa, porque las fotos que hemos visto a La Vanguardia leyendo un libro tranquilamente en la mansión que tiene su hijo en la Cerdeña, pues yo no he visto al señor Puyol excesivamente preocupado. No, cuando tienes en tu cuenta corriente 1.800 millones de euros, pues mira, qué más da la imagen. Si yo, total, no se lo voy a vivir yo de maravilla, he vivido a lo largo de 30 años de maravilla, sino que no va a poder vivir de rentas mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que, como dice el dicho, las penas con pan
son menos,
¿no? Sí, pero de todas formas, sí me gustaría señalar que el tema de la corrupción yo creo que es un problema de incentivos. Es decir, es el famoso lema del palo y la zanahoria. Los incentivos en España, el sistema político, está construido con una serie de incentivos muy perversos. Desde la base, desde cómo se estructuran los partidos políticos, cómo es posible que los vagos, los gandules, los sinvergüenzas, los ineptos lleguen a ocupar puestos de relevancia dentro de los partidos políticos, es una cuestión que está relacionada también con el diseño institucional de la democracia en España. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de Reino Unido o Estados Unidos, en donde el diputado o el senador responde directamente frente a sus votantes porque existen circunscripciones, en España no. En España, los cargos públicos y los cargos del partido son elegidos directamente por la cúpula del partido, no por los votantes. Y eso es un incentivo perverso. Otro incentivo perverso, el hecho de que para hacer cualquier cosa legalmente necesites una licencia administrativa. Para poder construir una casa en tu finca necesitas una autorización del concejal de turno. Cuando el hecho de poder o no construir depende de un plan urbanístico que diseña un político, los incentivos son enormes para que florezca la corrupción, para que tú, para que tú como promotor, por ejemplo, quieras construir una determinada urbanización y si no te lo permite el ayuntamiento, pues oye, mira, te doy un sobre, o es el propio político el que te lo reclama, y te dice, no, venga, esto para mí, una parte para el partido, y yo simplemente con un lápiz marco un poquito más por aquí el plan urbanístico y te permito construir. Eso son incentivos perversos. Y lo de las comisiones del 3%,
claro, pero eso,
de la comisión
es casi imposible, igual. Casi imposible de evitar, porque ponga usted la norma que ponga, siempre habrá gente que trate de, amparándose en esa norma, corromperse y llevárselo crudo. El problema es que luego no funciona el castigo. Porque claro, si tú en la apuesta dices, vamos a ver, apuesto a ser chorizo, Entonces resulta que me puedo llevar tanto y luego el castigo no llega nunca, como dice don Javier Ortega, pues claro, entonces la ganancia es siempre hacia el mismo lado. Estoy me corrompo porque no pasa nada.
Y además que hay una correlación de en el asunto esto de los poderes. Cuando estaba gobernando Zapatero, ¿quién se quejaba en el PSOE? Nadie daba un paso al frente. Todo el mundo callado y estaba ahí gobernando Zapatero y sabía que la estaba liando y la lió parda y todo el mundo sabía que iban a perder las elecciones, pero nadie se quejó. Cuando gobierna Rajoy, ¿quién se está quejando en el PP? ¿Quién está levantando en el PP una voz sobre todo lo que está sucediendo? Nadie, todo el mundo está callado. Bueno, salvo Esperanza Aguirre, que está por ahí de francotiradora, o vaya usted a saber qué está haciendo.
Y que sobre algunos temas tampoco levanta la voz.
Y estos señores de Vox, que han montado una cosa que se han salido de ahí, han dicho, aquí estamos nosotros y esto no puede seguir así. Pero dentro del PP, ¿quién está diciendo nada? Cuando está el poder, todos saben que tienen ahí la mamandurria y tienen ahí el para tirar del asunto, como en CiU. Ya dicen, ahora no, es que nadie sabía en CiU. Claro, lo sabía en CiU, en el PSC, en Ciudadanos, lo sabía todo el mundo. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando y que este señor se lo estaba llevando crudo. Él y todos sus niños.
Pero
no puede ser una cosa más venezolana que lo que ha hecho este señor de él y su familia, que es una cuestión feudal.
Pero estoy de acuerdo en que vamos a ver, todos han participado de esto, pero lo que estoy intentando explicar es que no es el caso aislado de ahora el señor Puyol es un chorizo, el señor Bárcenas es un chorizo, sino que es algo institucional, es decir, no todos son chorizos, es que el sistema funciona así, es que este es el sistema que tenemos. Es decir,
está estructurado de tal manera que solo el chorizo y el corrompible sube.
A la hora de nombrarle a usted,
don Manuel Llamas, por ejemplo, para un alto cargo de la judicatura al que le pudiera corresponder dentro de algún tiempo juzgar a un político, si yo soy un político corrupto, lo que necesito es que usted, juez Manuel Llamas, tenga un dossier de 30 centímetros de altura que me permita a mí tenerle a usted cogido de las pelotillas. Claro. Porque de esa manera yo sé que usted no me va a llevar a la cárcel
que
nunca.
Vaya por ahí denunciando
con lo cual, quienes ascienden son, por regla general, aquellos que no son peligrosos, aquellos de los que se sabe algo que les obligue a estar callados o a obedecer las órdenes en el momento oportuno. Es un sistema darwiniano inverso, en el cual los más psicópatas terminan llegando arriba.
Bueno, pero porque los incentivos están orientados hacia esa línea. Es decir, insisto, no es que todos los políticos sean corruptos porque todos son malos, sino que la política en España funciona así. Es que la corrupción está institucionalizada, pero no porque los políticos sean malos, insisto, sino porque el sistema tiene una serie de incentivos que son perversos. Y efectivamente, estoy de acuerdo en que no solo son los incentivos, es decir, no solo es el incentivo de que, oiga, si depende de mí determinar dónde se puede construir o dónde no, si depende de mí el determinar si usted puede abrir un negocio o no puede abrirlo, yo tengo muchos incentivos para que, dejarme comprar, ¿no? No solo es eso, sino también el castigo, como bien se señalaba. ¿Por qué, por ejemplo, en los países latinoamericanos los índices de criminalidad son mucho más elevados y además hay muchos más asesinatos? Porque hay impunidad. Básicamente es eso es lo que explica que haya tantos asesinatos, porque el criminal tiene la conciencia de que si le pega un tiro a alguien, primero, tiene muchas probabilidades de que no le cojan, y en segundo lugar, y como consecuencia no va a ser penalizado. En España sucede lo mismo con el caso de la corrupción. Efectivamente, usted puede robar a manos llenas porque tiene un elevadísimo nivel, unas elevadísimas probabilidades de que no le pase absolutamente nada. Y si le pasa, el gobierno de turno le puede indultar o le puede rebajar la pena. Es decir, eso es lo grave, ¿no? Tampoco se penaliza. Y por eso, precisamente, una de las escasísimas funciones que debería tener el Estado, desde mi punto de vista, que es pues que quizás la justicia y la defensa, pues en la justicia es en donde menos invierte.
Claro.
No tiene ningún interés en invertir en justicia. ¿Cómo es posible que, estando en el siglo XXI, los juzgados de España sean auténticas pocilgas? Pero pocilgas en el sentido de que están los expedientes hacinados en los váteres, en los servicios de los juzgados. Es una auténtica vergüenza. Juzgados del siglo XXI que no tienen ordenadores, que los ordenadores son de los años 90, que donde los juzgados no están interconectados entre sí. ¿Por qué la justicia está lenta? La justicia está lenta porque no hay recursos y porque no interesa a la clase política tampoco que la justicia sea ágil, sea eficaz y sea independiente.
Yo he citado dos cosas, Manuel, que me parecen muy interesantes. Una de ellas, el sistema hace un la primera perversión es quiénes pueden ascender a los puestos de responsabilidad de los partidos, a su vez quiénes pueden ser candidatos en las elecciones y a su vez quiénes en definitiva son nombrados a dedo para los cargos. Esta es la primera perversión. No existe democracia real, por eso algunos estamos empeñados en que todos los procesos en los partidos sean democráticos, y al final te puedes equivocar, pero evidentemente suele haber muchas menos probabilidades de hacerlo que cuando las elecciones son siempre a dedo, siempre elegidos por los mismos y siempre se produce el mismo círculo vicioso. Y la segunda cuestión que ha mencionado, que me parece muy interesante, es ha citado los países de Hispanoamérica, y yo me estaba acordando esta mañana, porque me afecta personalmente, que yo, además de español, tengo la nacionalidad argentina, y me duele mucho el estar viendo en la prensa este gobierno populista de Cristina Fernández de Kirchner, una foto allí en la Casa Rosada, por cierto, con fotos de personajes como el Che Guevara y todo esto, ¿no? Ahí en un plan populista y demagógico. Y entonces yo me preguntaba, pero realmente los que conocemos Argentina y conocemos la valía cultural y las personas de valor y de preparación que hay en Argentina, ¿qué es lo que ocurre? Pues simple y llanamente dices, oye, pero ¿por qué estos peronistas son siempre además una gente con una preparación pésima, aparte de moralmente inaceptables, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que es imposible, pero imposible, llegar a hacer nada en Argentina porque te expulsan a patadas. El sistema está blindado por esta colección de corruptos, esta gente que son siempre los mismos, que llevan 40 años chupando del poder, siempre los mismos. Y cualquier persona decente, honrada, que quiera presentarse a unas elecciones, lo machacan literalmente. Entonces, claro, esto nos está empezando a pasar en España. En España el círculo está cerrado, siempre son los mismos políticos desde hace 40 años, y cuando quiere salir algo a flote, pues lo machacan desde el punto de vista de cerrándole los medios de comunicación, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las acusaciones falsas de todo tipo. Es decir, no permiten que haya renovación, porque si hay renovación se les acaba el chiringuito.
Y además el digitalismo de los líderes de los partidos políticos,
¿no?
El dedazo, exactamente, porque yo recuerdo que además era una cosa muy comentada en la legislatura de Aznar, siempre se decía, y gente muy cercana a él, que Aznar no permitía que estuviera gente más lista que él, no permitía siempre que hubiera un digamos que hacía una especie de test de capacidad intelectual, y eso sucedió con Aznar, luego sucedió con Zapatero, y eso se está viendo, y ahora con Rajoy es una cosa absolutamente, a ver quién...
Aznar se rodeó de gente que podía ser más recomendable, bastante menos recomendable, pero que lista era un rato. Estoy pensando en un rato, por ejemplo, sí. O estoy pensando en un Piqué,
pero ninguno sacaba la manecita. Pero bueno, se ve luego con Zapatero y ahora mismo con Rajoy. A ver quién es el que sale de este perfil plano de mirar para el otro lado. Nadie. El único que a lo mejor podría hacer por sus peculiaridades y características sería el señor Gallardón. Y bueno, yo a Gallardón llevo 4 meses sin oírle una declaración. O sea que estamos en...
Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y vamos a ver si podemos mirar hacia el futuro. Porque no sé yo si tendrán ustedes la misma sensación, pero a mí me parece que en estos momentos han perdido todos el control de todo y se está improvisando sobre la marcha a ver qué se hace, porque ni Rajoy, ni Pedro Sánchez, ni Artur Mas, nadie sabe cómo van a evolucionar los acontecimientos. Pausa y lo comentamos.
Toshiba, aire acondicionado, es sinónimo de confort y ahorro de energía. Te ayudamos a elegir. Estimamos el consumo para las condiciones de confort de tu vivienda o negocio y te ponemos en contacto con instaladores profesionales recomendados. Escribe "Quiero un Toshiba" en tu buscador, entra en nuestra web y cuéntanos. Te vamos a atender personalmente. Recuerda, abre tu buscador web, escribe "Quiero un Toshiba" y nos encontrarás.
Anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia. El Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado, adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. en la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral, en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, decía antes de la pausa publicitaria que yo tengo la sensación, y ahora preguntaré a mis contertulios si ellos también la tienen, de que aquí todo el mundo ya está improvisando. Nadie sabe por dónde va a salir el siguiente escándalo, nadie sabe exactamente qué hacer. La opinión pública de repente ha empezado a hacer lo que la da la gana y ya no saben cómo encauzar las cosas, y asistimos a movimientos de lo más espasmódicos. Por ejemplo, la semana pasada, esa ronda de contactos entre Rajoy, Sánchez, los agentes sociales y Artur Mas, que al final dices, ¿y para qué era? Porque en teoría era para tratar de encontrar entre todos una solución, una tercera vía quizá para el problema catalán, pero con lo de Puyol, pues todo estalló por los aires, con lo cual celebraron unas reuniones que no han servido para nada. Ahora vemos a Durán y Lleida, que tiene un pie en cada partido y tiene un pie en su partido actual, pero dice que va a montar una plataforma porque se lo ha pedido socialistas, se lo han pedido gente de las parroquias, se lo han pedido, bueno, unas cosas absolutamente demenciales. Entonces parece que se está intentando montar algún tipo de operación en Cataluña para, en vista de la debacle prevista para Convergencia, pues que alguien recoja esos votos. ¿Y quién mejor que Durán, el dueño del Palace, no? Yo no sé, tengo la sensación de que no saben lo que hacer.
A ver si es que todo esto de Cataluña ha sido humo de colores para tenernos entretenidos con otras cosas, porque a mí una de las cosas que siempre me ha llamado muchísimo la atención es que un catalán, cualquier, ya no hablo de los nacionalistas, y voy a decir un obrero catalán o un señor de clase media catalana, esté más preocupado por la independencia que por la situación personal, económica, que puedan tener.
Es que eso no es así, que esa preocupación, claro, en el cinturón industrial de Barcelona, le aseguro a usted que la independencia le importaba a todo el
pero
mundo,
si es que
un soberano pepino.
Yo lo que no me explico es que en Cataluña se hundió lo del barrio del Carmel. Han tenido que ir a trabajar en barco, porque ha habido, o sea, allí se han parado las infraestructuras. Es un auténtico desastre. Y no haya habido ningún tipo de convulsión ni de protesta, y todo lo que nos viene a Madrid o al resto de España es que los catalanes están deseando la independencia y quieren separarse de España, porque ese es el mayor problema que tiene este momento. Y yo no me lo termino de creer, y da la sensación como que esta situación de lo de la separación, de la secesión, es una goma que se está estirando hasta unos límites, bueno, para, yo creo que para confundirnos a todos, a los que están viviendo en Cataluña y a los que estamos viviendo fuera de Cataluña. Me da esa sensación, no quiero ser excesiva, pero a mí me extraña. Esto, a mí esta confesión de Puyol de última hora no me parece que sea una cosa normal.
No, es algo evidentemente provocado porque iban a salir informaciones muy duras. ¿Quién está moviendo esas informaciones? Hoy vuelve a insistir Jesús Cacho en su carta dominical en que quien está detrás es el CNI, que el CNI lleva moviendo la operación derribo de Puyol. Ya
¿y este CNI va por su cuenta?
Claro, la pregunta es, ¿por orden de quién? Porque, por otro lado, salía en el Confidencial hace unos días una información de Graciano Palomo, donde venía a decir que alguien desde el Ministerio del Interior avisó a Jordi Pujol de la que se le venía encima, con lo cual no parece que quienes estén moviendo la operación contra Pujol estén actuando por orden del gobierno, con lo cual están actuando en contra de las órdenes del gobierno. Es decir, hay una marea de fondo importante. Yo creo que a esa, esto ya es opinión personal, yo creo que a esa marea de fondo no es ajeno el ex rey Juan Carlos. Es decir, Pujol llevaba ya 2 años denunciando que Juan Carlos se había convertido en un obstáculo para los planes en Cataluña. 2 años llevaba el entorno de Pujol diciendo eso en público y en privado. Con lo cual, pues aquí posiblemente estamos asistiendo a una pelea a navajazos entre gente que quería seguir adelante con el proceso para que desembocara en una independencia de facto o en una tercera vía que fuera prácticamente lo mismo, y gente que se ha plantado. ¿Cómo acabará el asunto? Yo creo que no tiene en estos momentos nadie ni idea.
Yo creo que es un error el planteamiento que algunos hacen de querer ver que detrás de todo el movimiento nacionalista o secesionista no hay más que unos intereses estrictamente económicos. Porque es verdad que en esta fase, durante estos 30, 35 años, el secesionismo, el nacionalismo, tanto especialmente en Cataluña y en el País Vasco, han utilizado siempre la amenaza de la secesión, la amenaza de la independencia, y en el País Vasco además arropados por un ariete terrorista, pero esa amenaza les ha servido de momento para 2 cosas. La primera, para perpetuarse en el poder. La segunda, para ir logrando cada vez mayor número de competencias a base de concesiones y cesiones de los llamados partidos nacionales, que han ido aceptando todo tipo de chantajes con tal de llegar a pactos temporales de gobernabilidad en el resto de España. Han ido vaciando de contenido el Estado, de competencias al Estado, pero no olvidemos, y esto es lo que mucha gente no quiere ver, que todo eso no era más que un camino. Los nacionalistas tienen claros desde hace más de 100 años, cuando empezaron con toda esta paranoia, que ellos no podían saltar del 0 al 100 y lograr la independencia, porque tendrían enfrente un Estado fuerte que les haría freno, sino que tenían que irlo ganando por escalas, ¿no? Poco a poco. Piden 10, consiguen 2. Vuelven a pedir 10, consiguen otros 2. Y un día tienen los 10, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que no debemos olvidar? Que por mucho que se quiera tapar como que esto no es más que una cuestión económica, lo que dicen algunos, no, si no se quieren independizar, si lo único que quieren es conseguir más competencias, sí, pero para seguir debilitando al Estado, para dar el asalto final al Estado cuando ya el Estado no tenga resortes ni judiciales, ni económicos, ni políticos, ni nada. Por tanto, no debemos olvidar que el reto que tiene España es pararle los pies al intento golpista de Artur Mas de convocar un referéndum ilegal, un referéndum secesionista.
¿Usted cree que va a poder? Yo creo que ya todo eso está muerto, ¿eh?
Yo creo que lo van a intentar.
Encuesta de hoy de La Razón. 80% de catalanes se sienten estafados. 62% considera que la fortuna de Pujol proviene de comisiones. La gente no es tonta.
Pero, don Luis, luego al final le terminan vendiendo. No te preocupes, que la solución a todos tus problemas está en separarnos de estos de España que no nos dejan crecer.
Vamos a ver, echemos la vista atrás, 2 años atrás. Con un nacionalismo diciendo el proceso es necesario porque España ensroba. Claro, pero ahora resulta que de repente la gente ve, por confesión propia, que quienes estaban impulsando lo del España ensroba eran los que estaban metiendo la mano en la caja. Con lo cual, si la razón para el proceso era España ensroba, y eso, quien lo estaba propalando eran los que robaban, oiga, pues entonces, ¿cuál es la razón para el proceso? Bueno, la gente no compra cualquier cosa que tú le...
¿Cuál ha sido el papel de RC en el tripartito este que hemos tenido y que ha dejado a Cataluña absolutamente...
El papelón de RC... Vamos, yo estoy esperando a que salgan las primeras encuestas sobre intención de voto en Cataluña después de el anuncio de Pujol, porque hasta el momento no ha salido ninguna, pero vamos, no hay que ser demasiado lince para prever, uno, que CiU se va a hundir, con lo cual Ciudadanos se colocaría como segunda fuerza ya en Cataluña, y segundo, tampoco hay que ser ningún lince para deducir que no solo CiU se va a hundir, sino que a RC también le va a afectar. Porque es que hace solo una semana que RC ha apoyado recortes sanitarios de CiU en el Parlamento catalán, con lo cual
la gente no te compra ya cualquier cosa. Existen redes sociales que bypasean cualquier medio de comunicación y la gente se forma criterio. Y ahora mismo lo que vamos a ver en Cataluña, vamos, casi casi pondría la mano en el fuego. Primero, un ascenso de Ciudadanos a segunda fuerza. Y segundo, bueno, segunda fuerza en competencia con Podemos, que va también a subir a costa de RC, a costa del PSOE y a costa de ICV, a costa de todos los que han cerdeado con el nacionalismo, porque allí en Cataluña el asunto Podemos es muy curioso. ¿Quién era el fiscal del caso Banca Catalana? Pues era un señor que se llamaba Jiménez Villarejo. Jiménez Villarejo, eurodiputado de Podemos, que luego ha dejado el cargo de eurodiputado. Si Podemos quiere, presenta a Jiménez Villarejo en Cataluña, vamos, y arrasa en la izquierda catalana.
Han sido, la verdad es que lo de RC, lo del caso Puyol, yo creo que efectivamente ha perjudicado a sus socios de gobierno, a Esquerra, porque la reacción ha sido muy timorata por parte de RC. Ha sido muy timorata, al igual que la reacción que han tenido dentro de Convergencia, exactamente igual. Han tardado 4 días en reaccionar y al principio se escudaban en que, bueno, esto era una cosa personal, ¿no? Dicho por el propio Artur Mas, por cierto, el padre de Artur Mas, que asesoraba a Jordi Pujol para el tema de fondos en parísas fiscales. Es decir, si es que al final...
¡Qué escándalo! En este casino se juega.
¿Cómo es posible?
La familia.
La familia. No, es tal cual. Cobro de comisiones, 3%. Marta Ferrusola, la mujer del ex honorable presidente, que ha pasado de un puesto de una pequeña floristería a tener una industria relacionada con la jardinería hasta el punto de que le ha puesto el césped al Camp Nou.
No, eso fue impresionante, bueno, que además lo tuvo que cambiar.
Es espectacular, ¿no? Y cómo los empresarios te comentan que, bueno, de repente llegaba un delegado, una delegada de la empresa de Ferrusola diciendo, oiga, estos jardines que tiene usted aquí, esto yo creo que habría que renovarlo, ¿eh? Habría que renovarlo. Bueno, es la mafia institucional y es el robo institucionalizado. Y esto evidentemente va a afectar y mucho a CiU. Por eso no es casual que Duran y Lleida ya esté planteando un movimiento alternativo, ¿no? Un partido alternativo a CiU ante la debacle brutal que van a tener las elecciones. Pero ya no solo a raíz del tema de la corrupción, sino por el propio proceso soberanista. Porque lo que ha hecho CiU es pegarse un tiro en la nuca. Así de claro, es decir, se han suicidado políticamente porque han apoyado e impulsado un proceso soberanista, una independencia que una parte muy sustancial de sus votantes no apoya. Los independentistas auténticos, por decirlo así, son los de RC, que atienden a sentimientos y les da igual que la independencia conlleve la ruina económica de Cataluña y el empobrecimiento generalizado de los catalanes. Les da exactamente igual.
Yo cuando escucho ese argumento de oiga, es que si Cataluña se separara, digo, pero esta gente está loca, los que usan esos argumentos. Vamos a ver, si yo quiero liberarme de una supuesta opresión, me importa un comino arruinarme en el camino. ¿Qué me está usted diciendo? Pero, claro, que Cataluña sería más pobre, pues que sea más pobre, pero quiero ser libre, ¿no?
Claro, es lo que utiliza.
Experto en economía, una pregunta. O sea, que y entonces viene el señor Mas a hablar con el señor Rajoy y le dice, sí, venga, lo de referéndum, ¿sabes lo de referéndum? ¿Cuál es la respuesta? Y le viene con un bloque de 23 cosas que todos son de cuestiones de pelas. ¿Qué pasa? Que se han pegado el tiro en la nuca, pero hasta cuando se consume el suicidio van a estar pillando.
Es que no se va a consumar el suicidio. Es decir, yo creo que la estrategia política es muy clara. Es decir, por eso considero que los últimos años es evidente que CiU ha tenido un gran deterioro electoral, no solo por la crisis, sino también por el tema del proceso soberanista. El votante siempre se va a ir al original. No va a comprar el mensaje artificial. CiU se ha convertido en independentista en los últimos 2 años. Pero es que CiU jamás ha sido independentista. Y el votante de CiU es clase media catalana, empresario, pyme, autónomo, trabajador con rentas medias, que la independencia le da exactamente igual. Él lo que quiere es vivir bien. Y Cataluña ha sido una comunidad de las más ricas de España, cada vez menos, y la independencia, si le va a suponer el empobrecimiento y la ruina, no quieren la independencia. Es decir, la clase empresarial catalana no quiere la independencia porque supone la ruina. El votante RC sí, le da igual la ruina. Ellos lo que quieren es eso, lo que usted dice, don Luis. No, ser libre, supuestamente libre, y le da igual que sea el empobrecimiento generalizado. Pero por eso digo que CiU no se va a consumar el suicidio porque no va a haber referéndum. No va a haber.
Bueno, pero Ciu ya está muerta, ¿eh? ¿Haya referéndum o no haya referéndum?
La 23.8 está muerta. De la propuesta, ¿para qué es?
Para
marear la perdiz.
No, va a ser para lo que era la propuesta original de los nacionalistas, un pacto fiscal. Y ahí es donde entramos en cómo va a concluir este proceso. Y este proceso va a concluir de la siguiente forma, con una reforma constitucional pactada por PSOE y
Partido Popular. Eso era lo que querían haber hecho. Problema, el pasado 25M... entre PP y PSOE no llegaron al 50% de los votos. En ese momento se descarriló el tren de la reforma constitucional. No tienen ya legitimidad suficiente como para impulsar a espaldas de los españoles una reforma del título octavo de la Constitución, que era lo que pretendían originalmente. Pero vamos al boletín de las 10 y luego entramos. Oiga, en otros países hacen cosas serias. En Francia van a reducir el número de regiones de 22 a 13 para ahorrar 4.000 cargos públicos y 25.000 millones de euros. En España no podemos, debemos de tener alguna maldición.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Se acuerdan de la encantadora Françoise Hardy?
O de la bellísima Marie Laforet.
Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour.
Bueno, ¿y qué me dicen de Sylvie Vartan?
Mais si après la pluie se montre le soleil et qu'il va réchauffer son cœur.
O de la inolvidable Edith Piaf.
Allez, venez, Milo, vous asseoir.
Bueno, son artistas francesas que triunfaron en todo el mundo, como también lo hicieron los italianos Nico Fidenco.
Voglio cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, del mare.
El gran Tony Dallara.
Come prima, più di prima, t'amerò.
El simpático Tony Remis.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando.
O el genial Domenico Modugno.
Pues todos ellos están en la colección Grandes Éxitos Franceses e Italianos. Tres discos con canciones muy difíciles de encontrar y que hoy pueden conseguir solo los oyentes de la radio en nuestro teléfono, el 902-29-1029.
Canciones alegres que nos traen los mejores recuerdos, baladas románticas que nos harán revivir momentos mágicos. Un total de 60 temas inolvidables en exclusiva aquí en la radio.
Y una colección maravillosa que nos dice chao porque ha tenido un éxito sin precedentes entre nuestros oyentes y hoy se termina.
Claro, Paloma, porque es que lo bueno gusta muchísimo y esta colección es buenísima. Pero es que además hoy viene con dos regalos, una pulsera de perlas de dos vueltas muy bonitas y amigos, escuchen bien, atentos, porque los 50 primeros oyentes que hagan su pedido se llevarán además los pendientes de perlas a juego. Merece la pena ya solo por esto, que además las perlas traen suerte.
Et maintenant, que vais-je faire?
Bueno, pues a ver si hay suerte y consiguen los dos regalos al pedir los éxitos franceses e italianos en el 902 29 10 29 y en la web musicadesiempre.com.
Y además tiene un precio estupendo, tan solo 33 euros más unos pequeños gastos de envío y lo recibirán en casa en un par de días.
Bueno, pues recupere momentos mágicos de su vida en la web musicadesiempre.com o llamando al 902 29 10 29. Últimas unidades de esta preciosa colección. No la deje escapar.
Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Al menos 23 palestinos han fallecido esta madrugada en la Franja de Gaza a causa de los continuados ataques del ejército israelí contra el enclave palestino. El ataque más sangriento ha tenido lugar en la localidad de Rafah, donde han muerto 15 civiles a causa de un bombardeo que ha causado además varias decenas de heridos. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Ministerio de Sanidad de Gaza ha elevado así a 1.730 el número de palestinos muertos y a 9.100 el número de heridos desde el inicio de la operación Margen Protector. Del lado israelí han muerto 2 civiles y 63 militares, entre ellos el soldado que se dio por secuestrado el pasado viernes y cuyo fallecimiento ha sido confirmado por el ejército. Un importante número de víctimas que podría llevar al ejército hebreo a poner fin de manera unilateral al conflicto, según publican varios medios israelíes, y que podría producirse en las próximas 24 horas. Según estos medios, Israel ya habría finalizado las tareas de destrucción de los túneles de Hamas que entran en territorio israelí.
Gracias, Alicia. En España, el nuevo secretario general del Partido Socialista anticipa en el diario El País algunas de las claves de su mandato. Apuesta por grandes pactos para llevar a cabo las reformas que, a su entender, necesita España. Esas reformas son la de la Constitución, la reforma energética y la educativa. Asegura que habrá primarias en el PSOE y quiere trabajar para liderar el cambio que España necesita, porque según el dirigente socialista, el gobierno de Rajoy se ha convertido en un problema para las clases medias.
El problema es que tenemos un gobierno que es un peligro para la clase media, porque ha subido los impuestos, ha desmantelado el estado del bienestar y sobre todo ha amnistiado fiscalmente al gran patrimonio que está en paraísos fiscales, para blanquearlo a través de esa amnistía fiscal, que a mi juicio es vergonzante. Creo que precisamente necesitamos políticos más sensibles con la clase media y que sobre todo ofrezcan oportunidades y soluciones a una clase media que está siendo castigada por las políticas conservadoras.
La entrevista con Pedro Sánchez protagoniza hoy la portada del diario El País. Un resumen de prensa, Rubén Fernández, buenos días.
Sí, buenos días. Pedro Sánchez pide en El País que el PSOE sea ese partido de izquierdas que atrae a centro. Eso en el diario de prisa, porque en el resto Puyol vuelve a copar las portadas. El Mundo, Interior estima en 1.800 millones de euros la fortuna de la familia Puyol. Un informe afirma que el dinero procede de todo tipo de actuaciones presuntamente delictivas, dice este periódico. La Razón lleva una encuesta a las portadas. Los catalanes creen que el caso Puyol desacredita la independencia. Solo el 34% considera que la fortuna oculta del clan no afecta al desafío de Mas. Además, un 62% cree que la fortuna tiene origen en las comisiones. La Vanguardia: el dinero de los Puyol en Andorra viene de Suiza. El diario de Godó añade que el supuesto legado de Florenzi se envió al Principado años después de su muerte, cuando Puyol ya era presidente de Cataluña. El periódico, precisamente de esa región de Cataluña, foto de Puyol y un titular: Jordi Puyol, el espejo roto. En Libertad Digital, especial sobre la familia del ex honorable, con información sobre lo que sería la séptima fortuna más grande de España. Incluye además un artículo de Federico Jiménez de los Santos. Rajoy quiere resucitar el puyolismo en vez de enterrarlo. El presidente, dice el periodista, se niega a hablar del lado sórdido del separatismo. Con tal de no hacer frente a sus responsabilidades, será capaz de cualquier cosa. Hay más temas. ABC: el idioma como gran activo de España. El prestigio y el estatus social de la lengua crecen de forma exponencial en Estados Unidos, dice el diario de Vocento. O El País: Francia suprime 4.000 cargos y ahorra 12.000 millones con su reforma regional.
Gracias, Rubén. Tiempo ya para los deportes. Sergio Valentín, buenos días.
Muy buenos días. El Real Madrid completó su gira por Estados Unidos y lograr una sola victoria. Esta noche en Michigan, ante la presencia de más de 100.000 espectadores, perdieron ante el Manchester United 3-1 para el equipo inglés. En los blancos, el más destacado fue Gareth Bale, autor del gol y de las mejores jugadas. Por parte de los Diablos Rojos, doblete para Ashley Young y otro tanto para Chicharito Hernández. Habla Carlo Ancelotti.
Necesitamos este partido para tener una condición mejor. Creo que los jugadores, por en este sentido, han mejorado un poco la condición. Tenemos 7 días para preparar bien la Supercopa.
Ancelotti confirmó precisamente la titularidad de Casillas solo en la Supercopa de Europa. Luego ya veremos, dijo el italiano. Y es que ayer Casillas volvió a tener una actuación discreta, fallando claramente en el tercer gol del Manchester United. Cristiano Ronaldo se probó y estuvo los últimos 16 minutos en el campo, sus primeros minutos desde la final de la Champions League en Lisboa. Además, el FC Barcelona empató a 1 su amistoso ante el Niza con los debuts de Mathieu y de Rakitic. El autor del gol del Barcelona fue Xavi Hernández.
Gracias, Sergio. Es todo. Volvemos con más noticias. Será a las 11 cuando sea las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
En Grecia, cuando empezaron los problemas, una de las medidas que se implantó fue reducir a la tercera parte el número de ayuntamientos. En Italia, el gobierno de izquierda de Matteo Renzi, que es uno de los pocos políticos sensatos que quedan en la izquierda europea, pues hace no demasiadas semanas implantó una serie de medidas de austeridad para reducir el tamaño del sector público y bajar los impuestos a los ciudadanos, y gracias a eso ha logrado parar el ascenso del movimiento 5 estrellas antisistema de Beppe Grillo. En Francia resulta que los socialistas ponen en marcha una reforma territorial brutal que reduce de 22 a 13 el número de regiones, con la pretensión de disminuir 4.000 cargos públicos, reducir 25.000 millones de euros los gastos. Oiga, ¿y aquí en España por qué no podemos hacer lo mismo? Me pregunto yo. ¿Tenemos algún tipo de maldición que nos obliga a convivir con un sistema autonómico ruinoso que no sirve para nada, que multiplica por 17 las administraciones, que introduce todo tipo de trabas a la libre competencia, trabas a los empresarios, desigualdades entre los españoles, obligaciones lingüísticas ridículas? ¿Es que aquí no podemos acabar con eso? Me pregunto.
Pues por eso desde Vox, una de nuestras principales señas de identidad y en la que vamos a hacer más hincapié es en decir a los españoles que es perfectamente posible que nos quitemos los complejos, que la democracia no nació con las comunidades autónomas y la democracia puede seguir siendo incluso mucho más eficaz y mucho más fructífera sin las comunidades autónomas. Por eso no tenemos que tener miedo, y esto lo vamos a defender por toda España, en que en una primera fase hay que intentar lograr la recuperación de las competencias básicas que vuelvan al Estado, la competencia de educación, la competencia de sanidad y la competencia de justicia, para luego lograr que el sistema de comunidades autónomas se suprima. Para esto hay quien nos dice, hombre, es que esto es atentar contra la esencia de la democracia, de la Constitución. Hombre, resulta que las encuestas nos dicen que entre los españoles que quieren la recuperación de competencias, es decir, reducir el poder de las comunidades autónomas, y entre los españoles que abiertamente dicen que ya no quieren saber nada de un sistema de comunidades autónomas que ha logrado duplicidad de funciones, que ha aumentado la corrupción, que no es ni mucho menos más cercana a la administración, al ciudadano, que nos cuesta un dineral a todos, resulta que nos acercamos al 40% de españoles que no tendrían ningún problema, estamos hablando de un porcentaje altísimo, no tendrían ningún problema de un sistema de reparto territorial o de reformulación o reordenación del Estado en el que no tuvieran cabida este sistema de clientelismo de las comunidades autónomas. Por eso yo creo que hay que ser valientes, no hay tabú que valga, y podemos tener una España democrática con una muchísima mayor eficacia administrativa y con un alto grado de muchísimo mayor grado de participación ciudadana que el sistema actual, que es un chiringuito que ha demostrado que solo favorece a unas cuantas castas territoriales, ¿no?
Yo creo que el problema del derroche autonómico, el derroche territorial en general, tiene mucho que ver con el sistema de financiación vigente. Hoy en día, por desgracia, las comunidades autónomas, su única finalidad, su única función consiste en gastar. El gasto está descentralizado. Las comunidades autónomas gastan, pero no recaudan. Y al no recaudar, no existe responsabilidad fiscal. Y como consecuencia, el Estado es el que recauda el dinero, el gobierno central es el que recauda el dinero y luego lo reparte en base a criterios políticos. Si, por ejemplo, una determinada comunidad autónoma, como Cataluña o Castilla y León, me da exactamente igual, decide disparar el gasto público, bueno, pues porque tiene la competencia para ello en materia de sanidad, por ejemplo, el problema está en que puede disparar el gasto público y luego en una negociación bilateral con el gobierno central tratar de ingresar más dinero en base a una serie de compromisos políticos, puesto que el presidente Castilla León es del PP y puede negociar directamente con Mariano Rajoy, Cataluña puede amenazar con secesión para obtener más recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si gasto e ingresos estuvieran descentralizados, pues ese gobierno autonómico se vería obligado a disparar también los impuestos. para tratar de cubrir ese gasto público, porque si no tendría un déficit brutal. Ese es el problema que existe con el derroche autonómico.
Eso quizá en un país normal, donde no existieran nacionalistas dispuestos a pervertir la realidad como más les convenga, quizá fuera así, pero imaginemos que ponemos ese sistema en España. Pues automáticamente barajarían las cifras el CIU de turno para decir, no, bueno, aquí tenemos que subir los impuestos, pero eso es porque en realidad el Estado no nos está dando por no sé dónde, no sé cuántos, y la inversión pública en carreteras a nosotros nos perjudica frente a los aragoneses. Es decir, siempre se podrían inventar cosas, porque la contabilidad, y más cuando es tan compleja como la de un país, es muy complicada. Existen tantos conceptos por los cuales uno puede decir, no, por aquí me está usted dando bien, pero por este otro lado me está dando mal, que al final pues cualquier discurso perverso encuentra cabida.
Pero eso es en el caso, usted el caso que pone es el de los nacionalistas, pero yo hablo del sistema autonómico en general. No solo existe derroche en Cataluña, existe derroche en todas las comunidades autónomas. La más endeudada es la Comunidad Valenciana, que es del Partido Popular. Entonces, lo que trato de decir es que no es un problema de nación. Estoy hablando directamente del sistema autonómico. El sistema autonómico, hay comunidades autónomas que son gobernadas por nacionalistas y otras muchas que no, que están gobernadas por Partido Popular y Partido Socialista.
Y en todas
hay derroche. Y no tiene nada que ver con nacionalismo, sino con el sistema de financiación.
Pretendía matizar que no podemos tratar de encontrar una solución territorial para España hablando en abstracto, porque si en España no hubiera nacionalismo, pues oiga, podríamos implantar lo que nos diera la gana. Un Estado federal como en Estados Unidos o como en Alemania, o un Estado centralizado con unas poquitas competencias regionales como en Francia. Podríamos hacer lo que quisiéramos, pero el problema es que un Estado federal como el americano en España no podría funcionar nunca. ¿Por qué? Porque con nacionalistas organizados, articulados y con poder, siempre encontrarían la manera de pervertir el sistema, igual que han pervertido el Estado autonómico. Es decir, que para poder ir a un sistema descentralizado en España, primero tenemos que erradicar a los nacionalistas, porque son un cáncer para este país.
Bueno, pero eso ya entramos en otro debate.
Darle la importancia que tienen. Porque
es mínima.
Claro, que es mínima a nivel de porcentaje y a nivel de participación en las instituciones. Lo que pasa que si aquí cada vez que ha habido un gobierno han utilizado o se han reutilizado los nacionalistas para gobernar el país y para no llegar a un pacto, por ejemplo, con el otro partido que está en la oposición, que es mayoritario, se le ha dado esta importancia, y ahí hemos llegado a los casos extremos de que aquí, cuando no se ha utilizado al PNV para gobernar, pero tanto los socialistas como los populares, o sea, lo han utilizado a los catalanes, y esos han cogido.
Pero la excusa de la gobernabilidad era solo una excusa, y la demostración es esta legislatura de Rajoy. Rajoy tenía mayoría absoluta, a pesar de lo cual ha metido a PNV y a CIU en el Consejo General del Poder Judicial. Claro. Ha metido a PNV y a CIU en la comisión esta de la unidad de mercado. Toma ya. Los nacionalistas catalanes y vascos.
A Izquierda Unida.
Es decir, que es mentira lo de la excusa de la gobernabilidad. Si se ha querido darles todo a los nacionalistas, era porque los nacionalistas venían bien para el sistema. Sí, venía bien que CIU mandara en Cataluña. Porque de esa manera tenemos la excusa para que el PSOE mande en Andalucía y haga lo que quiera, y el PP mande en Valencia y en Galicia y haga lo que le dé la gana. Mantenemos el negocio de todos gracias a que a los españoles les sometemos a la tensión perpetua del nacionalismo. Oye, es que claro, como están aquí estos insatisfechos en Cataluña, pues entonces tenemos que mantener este Estado autonómico que te oprime, te arruina y tal,
insisto, Luis, el Estado autonómico no solo lo defienden los nacionalistas, el Estado autonómico lo defiende también el señor Feijóo en Galicia.
Es decir,
lo defienden los varones de los distintos partidos políticos y Susana Díaz en Andalucía, que no me toquen mi cotarro. Pero el problema, más allá de que estemos en un sistema autonómico que, por cierto, es algo muy original, porque eso solo existe en España, es decir, hay modelos federales, hay modelos cantonales como el suizo, que funciona de maravilla, existe una descentralización brutal, pero una descentralización brutal que en ningún caso se traduce en tensiones independentistas y que funciona muy bien y que no genera derroche, entre otras cosas porque gastos e ingresos están descentralizados, totalmente descentralizados, hasta tal punto que usted en un cantón suizo puede pagar un IRPF máximo del 40% y en el cantón de al lado del 20%. Y hay competencia fiscal, es decir, una cosa no tiene nada que ver con la otra, y el sistema autonómico lo defiende PP, PSOE y nacionalistas, pero lo trágico no es el sistema autonómico en sí, sino cómo está estructurado, es decir, es realmente perjudicial y genera derroche de forma estructural, porque claro, si la función del político, su única responsabilidad es gastar, pues gastar, los políticos están encantados de gastar dinero. Cuanto más mejor, porque el gasto público vende.
Gastar dinero ajeno.
Ajeno, claro, siempre. Claro, si no tienes la responsabilidad de recaudar, si no tienes el coste de tener que subir los impuestos para sufragar ese tipo de dispendios, pues claro, pues luego nos encontramos con lo que nos encontramos. 40 y pico aeropuertos en toda España inútiles, deficitarios, que son sufragados con el dinero de todos. O nos encontramos con un fondo de rescate autonómico que sirve para... para Manuel, inyectar...
Los que no funcionan no son de AENA.
No. De los 49 aeropuertos que tiene España, solo dan beneficios 12, creo recordar. El resto son de AENA y dan pérdidas. Entonces, lo que trato de decir es que claro, si mantenemos el sistema como está, se van a seguir produciendo ese tipo de roches. Y lo que más me preocupa es que a mí me da la sensación de que el tema catalán va a acabar con una reforma constitucional para instaurar un pacto fiscal, que es decir, bueno, pues una especie de fuero en Cataluña, por el cual el resto del sistema se mantiene exactamente igual, y eso va a perjudicar, sobre todo y muy especialmente, a Madrid, que es la comunidad más rica de España.
Además, decía una cosa, Manuel, que yo creo que es muy importante. No solo las comunidades autónomas provocan despilfarro, yo es que diría aún más, es que el sistema incentiva el despilfarro y el gasto público. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues hombre, no tenemos más que fijarnos el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que el ministro de Hacienda nos dice, ministro de Economía, ministro de Hacienda, nos dicen, no se preocupen ustedes, que aquellas comunidades autónomas que han despilfarrado más, que tienen mayor déficit, son las primeras que van a recibir ayuda. Y nos lo venden como la solidaridad del Estado. Yo diría de otra manera, lo que se está haciendo es fomentar a aquellos que no saben gastar, a aquellos que despilfarran, por supuesto, con un interés absolutamente electoralista. Es decir, yo gasto, yo hago todo tipo de obras, da lo mismo, así me van a votar mis ciudadanos en mi comunidad autónoma, y luego no importa si no llego con los deberes hechos, no importa si me he pasado los límites de gasto, da lo mismo, porque cuando esté en una situación límite, en la que ya no pueda sostener mis cuentas porque estoy a punto de entrar en quiebra, va a salir corriendo el Estado a ayudarme, como hizo con los bonos patrióticos de Cataluña, etcétera, etcétera. Es decir, que al final es un Estado que no solo hay corrupción y hay exceso de gasto público, sino que tristemente se fomenta que esto ocurra.
Es ciertamente perverso. Oiga, es que los bonos patrióticos de Cataluña es un claro ejemplo. Cuando la Generalidad catalana, bajo el tripartito, con el PSOE gobernando, y después con el señor Artur Mas, emitieron deuda pública catalana, no existía ninguna cláusula por la cual el Estado, es decir, todos los españoles, la avalaran. No existía. Es decir, legalmente, en el contrato de esa emisión de deuda pública, si la Generalidad de Cataluña no podía devolver el dinero,
se pierde.
Claro. Y los bonistas, como cualquier otro inversor que compra acciones de una empresa y la empresa quiebra, pues pierden su dinero. ¿Y qué hizo el Partido Popular?
Con mayoría absoluta.
Introducir una cláusula por la cual el Estado avala todas las deudas autonómicas. Y ahí fuimos todos los españoles, bueno, fuimos, no voluntariamente, evidentemente, avalar la deuda que emitió la Generalitat de Cataluña y a rescatar con el dinero de nuestros impuestos las inversiones que llevaron a cabo voluntariamente muchos catalanes.
Con lo cual, se plantea una cosa curiosa. Resulta que una deuda, al final la avalamos todos, pero eso sí, como era deuda de Cataluña, entonces se pagaba más porcentaje, con lo cual encima cobran más porcentaje que los que hubieran comprado deuda española. Dices, pero bueno, esto es una vergüenza.
Un tipo de interés, creo que recordar, del 7-8% anual, no estaba mal.
En fin, doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes a través de las redes sociales?
Madre mía, don Luis, pues están revolucionados a propósito de estas cosas que estamos poniendo encima de la mesa. ¿Cómo solucionar el problema de la España, de las autonomías, la corrupción generalizada? En fin, os recojo un poquito los comentarios que han dejado en Twitter y en Facebook. Roberto Alcázar, por ejemplo, dice: los corruptos se adueñan del gobierno porque los gobiernos son muy grandes y mueven mucho dinero. Menos gobierno, más libertad. Otro oyente que se dice llamar JJPUG dice: el poder genera corrupción. Más poder, más corrupción. Misca Gris dice, creo que no es necesaria la eliminación de las comunidades autónomas. Lo que sí se debe hacer es recuperar las transferencias para el Estado. Lo que debería hacer el gobierno del Estado es la fiscalización del gasto de las comunidades autónomas y limitarlo al máximo.
Yo tengo una propuesta con respecto a las comunidades autónomas, que es muy simple. Eliminación de la capacidad legislativa. Es decir, conservar las comunidades autónomas como entes de gestión. Pero un único parlamento con una única ley aplicable a todos los españoles en todos los puntos del territorio. Caramba, y ya está, se acababan los problemas.
Fíjese que a raíz de lo que se ha acordado ahora en Francia ha habido muchas reacciones. Dice Luis Fernando González, la reducción de las autonomías aquí podría convertirse en la redición de los reinos medievales. Y eso no es interesante. Fernando Solera dice, o nos recuerda una frase de Quevedo, el dinero no cambia a la gente, solo la descubre. Eduardo Alberti, en relación con lo que decía Javier Ortega de lo que pasa en Argentina, que también se está trasladando a España, él va un poquito más allá. Dice, en muchos países la clase política se ha constituido en una verdadera mafia. España es uno de los grandes ejemplos. Y Juan Ignacio Mínguez Martínez dice, Bárcenas y Gürtel, Puyol y Ciu, Eres y Griñán, Cursos y Toxo y Méndez, todos son lo mismo, todos saben todo, todos ocultan lo de todos, todo oculto detrás de las estructuras autonómicas que son causa, excusa y tapadera de expolios masivos de los políticos a los ciudadanos. Y fíjese, don Luis, que sacaban a colación uno de los temas favoritos de este fin de semana, que es el de la etiqueta Pujols ens roba, como España nos roba, pues Pujol ens roba, nos dice Juan Carlos de Móstoles. Con Pujol ens roba no, lo entendemos todo mejor, autonomía, Mossos, Hacienda Catalana, en fin, un poquito de todo. Víctor Aragoneses dice, tú a Suiza y yo a Andorra. Siete bancos para siete hermanos. Estas son las películas favoritas de la familia Pujol. Manuel Barrio Nuevo dice que está de acuerdo con lo que hemos comentado en esta mesa, que se tienen que ir a casa, pero pasando antes los políticos corruptos por la cárcel y devolviendo el dinero. Yo la verdad es que no sé si esto lo vamos a llegar a ver. Ojalá que sí, pero bueno, tiempo al tiempo. Eduardo Elías dice, los Pujol tienen 1.800 millones de euros e hicieron recortes en sanidad, educación y muchos perdieron sus viviendas por no tener trabajo. Esta gente lo menos que se merece es ir a la cárcel, embargarle todo, dejarlos en la calle para que sepan lo que es comer de la calidad. Y Pepe Perete, un último comentario, dice, por analogía, si Pujol robó y los demás no lo denunciaron, es porque los que podían haberlo denunciado también estaban robando.
Muchas gracias, doña Carmen. Doña Marta, ¿qué dicen a través del contestador los oyentes?
Bueno, antes de entrar al tema Pujol, que también trae cola, vamos a comenzar con un par de mensajes sobre el conflicto en la franja de Gaza entre Israel y Hamas y la que usted declaró la tonta de la semana.
Desde luego yo soy partidario de la pacificación, ¿eh? En este caso se condena a Israel. Todo lo malo lo hace Israel y Estados Unidos. Y todo lo bueno lo hacen los terroristas.
Es que realmente lo que le ha pasado a Penélope Cruz y a su marido es que esta gente se piensa que por ir y decir esas barbaridades ellos realmente se hacen más famosos, ganan puntos y los aplauden, que es lo que pasa en España. Entonces, claro, bueno, es ellos ahora pueden decir que es un hablar por hablar. Si él no sabe lo que está pasando con los judíos, que no hable.
¡Ay, Dios mío! La nombrada tonta de la semana por la cadena Fox, doña Penélope Cruz. O sea, vale que digas barbaridades acusando a Israel de genocidio y de guerra de exterminio. No sé, no tienen ni idea de lo que es un genocidio ni una guerra de exterminio. Pero bueno, vale que digas las barbaridades. Pero hombre, si las dices, pues manténlas, ¿no? No te eches para atrás porque quedas mal con todos. Con unos y con otros.
Penélope Cruz será la tonta de la semana por la cadena Fox. Pero se nota que la cadena Fox no conoce lo que opinan muchísimos españoles, porque hay muchos tontos de la semana aquí en España. Por ejemplo, yo escucho todos los días en algunos medios de comunicación cómo se habla del brazo armado de Hamas, como si a Hamas tuviera varios brazos. Si es una organización terrorista, es un gobierno terrorista, no hay brazo armado, son terroristas. Es que ciertamente dramático. Lo que no han entendido tanto Penélope Cruz como su marido, el progre Javier Bardem, es que, a diferencia de España, en Estados Unidos hay unos valores muy asentados, que son básicamente tres. El valor de la libertad individual, el valor de la propiedad privada y el valor de la autodefensa. Por eso Estados Unidos es la primera potencia mundial, porque esos tres valores están asentados en la sociedad civil de forma muy, muy arraigada. Y el valor de la autodefensa es el que utiliza la sociedad estadounidense para defender a Israel, porque Israel no ataca. Israel se está defendiendo
en Twitter, y me valió algún insulto de alguno, vamos, yo en Twitter al primer insulto bloqueo, pero yo lo decía, vamos a ver, si mañana empieza Marruecos a lanzar misiles a diario contra el territorio español,
¿qué hacemos?
Yo es que quiero que el gobierno español me defienda como es el gobierno israelí defiende a sus ciudadanos, porque para eso pago impuestos.
Es que es su obligación, efectivamente, claro. Lo que está haciendo Israel es cumplir con su obligación, defender a su población de los ataques terroristas de Hamas.
Ya, pero en fin. pero cuidado. Cuidado, vamos a sujetarnos un poco los pantalones con este asunto, porque claro, una cosa es defenderse y otra cosa es tirar bombas a hospitales con niños. No, claro, porque no, si tú lo que quieres es cargarte los túneles, vete y te cargas los túneles.
Perdone, don Víctor, pero son muchísimas las denuncias que la propia ONU ha hecho de cómo instalaciones de la ONU son utilizadas, incluidos colegios, incluidos hospitales, por los terroristas de Hamas para albergar sus armas.
Sí, pero...
Si Israel quisiera hacer una masacre en Gaza... Por Dios, Israel tiene una potencia militar brutal. Sí, claro. Está intentando hacer...
Sí, y puede tirar una bomba atómica.
Israel...
Por favor, no. Yo creo que esa defensa es absolutamente desproporcionada. Y yo creo que Israel tiene los suficientes medios tecnológicos y militares como para poder ir a los objetivos concretos y además ir allí en persona con su ejército y llegar a los túneles y no hacer... Pues este espectáculo que estamos viendo, que es absolutamente pavoroso...
espectáculo es el que hacen los palestinos, ¿eh? No, los palestinos son los que están haciendo un espectáculo ahí.
Don Víctor, permítame un razonamiento. Permítame un razonamiento muy simple.
Lo han utilizado siempre. Los niños ensangrentados y las mujeres heridas...
Me permiten ustedes simplemente dos observaciones. Punto uno, que jamás utiliza a su población civil como escudos humanos, no es que lo diga yo. Está en Libertad Digital y lo pueden buscar nuestros oyentes, las declaraciones en vídeo de un líder de Hamas instando a la población de Gaza a actuar como escudos humanos. Es decir, estamos ante, por un lado, un país que es Israel, que defiende, pone la defensa de sus propios ciudadanos por encima de todo, frente a una organización terrorista que es Hamas, a la que sus propios ciudadanos le importan un bledo, hasta tal punto de que les anima a hacer de escudos humanos. Eso es un hecho. Segundo, Israel, vamos a ver, admitamos, don Víctor, que Israel, yo estoy de acuerdo, tiene medios tecnológicos enormes para tratar de minimizar el número de bajas palestinas. Bueno, pues entonces, ¿usted cree que los israelíes son tontos? ¿Usted cree que las imágenes de niños palestinos muertos no dañan a Israel? Le dañan muchísimo. Claro. Por tanto, los primeros interesados en que no haya ni un niño palestino muerto son los israelíes.
Pero a mí no me importa la imagen de Israel. A mí lo que me importa son esos niños muertos.
Claro, pero lo que le quiero decir es que no me estará usted sosteniendo en serio que Israel mata aposta a niños palestinos en hospitales, hombre, ¿no?
El hecho es que los está matando.
Bueno, pero los está matando porque...
Independientemente de que los objetivos sean más o menos razonables, o más o menos, pero los está matando.
Mire, cuando un atracador
nos llega a cualquier ciudadano que estamos comiendo tranquilamente en nuestra casa y estamos viendo el telediario, viendo a esos niños y esas mujeres muertas
y los utiliza como rehenes
en hospitales. Mire,
don Víctor, si hay un atraco a un banco y un atracador se lía a tiros y llega un policía y salía a tiros con el atracador, y como resultado una bala de ese policía mata a una persona, el culpable de la muerte de esa persona no es el policía, es el atracador.
Bien, le compro el argumento, pero si el mismo policía está haciendo lo mismo en todos los atracos de todos los bancos, hombre, yo creo que el policía podría decir, voy a ver cómo esto lo podemos solucionar de otra manera.
Víctor, pero lo que no podemos olvidarnos es que para juzgar un hecho como las actuaciones que está haciendo el Estado de Israel, hay que vivir en Israel y hay que saber lo que es estar permanentemente bajo la amenaza terrorista, permanentemente. Pero yo quiero...
Los palestinos que están siendo utilizados...
Vamos a ver,
ya no hablo de los de Hamas, porque efectivamente, sí, estoy de acuerdo con que es una organización terrorista, sí, pero los palestinos están siendo utilizados y posiblemente, incluso lo acepto que puedan los de Hamas, estar amenazándoles para que se queden allí.
Totalmente. Y poniéndoles en bombas a los niños en cinturones, pero a mí lo que de todo esto desde fuera de esa situación dramática, ¿no?, para la población civil de ambas zonas de conflicto, lo que a mí me parece verdaderamente impresentable es esta colección de pseudo progresistas por cierto, multimillonarios.
Sin pseudos.
Progresistas. Multimillonarios estos de la farándula, estos titiriteros, que al final se levantan siempre en los grandes defensores de las causas, ¿no?, de la Palestina y tal, pero nunca les escuchas decir nada sobre la situación, por ejemplo, en Corea del Norte, donde se están muriendo de hambre aplastados por la bota de un tirano comunista.
¿Me permite usted? No están diciendo nada. Y el otro día discutía con uno de ellos, ni siquiera sobre los palestinos muertos en Siria, donde la ONU ha denunciado hace no mucho tiempo que más de mil palestinos han sido masacrados en Siria. Y sobre esos no dice nadie nada.
No dicen nada.
Solo se alza la voz cuando un palestino se le puede achacar su muerte a Israel. No. Oiga, eso es antisemitismo.
Don Luis, nosotros hemos hablado aquí de lo de Siria y no hemos hablado bien sobre las matanzas que está habiendo allí de unos y de otros. Yo creo que aquí de lo... Bueno, es tratar de buscar... Es que es muy complicado.
No les hemos escuchado lo de Corea del Norte. No les hemos escuchado decir nada de lo que está ocurriendo en Venezuela con una pseudo-democracia.
Sí.
No les hemos escuchado decir nada en Cuba, por cierto, cuando les invitan a pasar espléndidas vacaciones. A esta gentuza no se les escucha decir nada.
Yo no estoy
nunca,
defendiendo a Cuba.
Salvo cuando pueden atacar a Estados Unidos, cuando pueden atacar... Por cierto, es que atacan además a los países en los que luego van ahí a ganar dinero.
Pero fíjate cómo Bardem y Penélope Cruz han rectificado rápidamente.
Porque son unos cobardes.
Porque Estados Unidos tiene valores. Estados Unidos tiene unos valores correctos. En España también hay valores, pero en muchos casos son valores incorrectos. Y cuando hacen ese tipo de declaraciones, son conscientes de que la sociedad norteamericana sanciona ese tipo de declaraciones, porque va contra sus propios valores. Pero es que eso se puede traducir en la cancelación de contratos.
Claro.
Entonces han dicho, no, es que aquí se vive muy bien, yo estoy ganando mucho dinero, voy a retirar esas declaraciones.
Yo, don Víctor... Yo Javier Bardem, porque Javier Bardem, yo no sé si será progresista o será conservador. Hombre, a mí muy progresista...
Conservador no, es socialista de toda la vida. No.
Muy progresista no me parece cuando va a cerrar su restaurante y aplica la reforma laboral.
Es un hipócrita.
Yo no estoy defendiendo sus declaraciones.
Yo, don Víctor, para terminar un poco con este tema y dejar clara mi postura. O sea, a mí me duele en el alma ver que muere un niño, sea israelí, sea palestino o sea de lo que sea. Por tanto, yo, y creo que el gobierno israelí también, estaríamos, pero vamos, interesadísimos en que alguien pusiera sobre la mesa una solución que permitiera acabar con el lanzamiento de misiles de Hamas a Israel de forma no cruenta. Si alguien tiene una solución, por favor, que la diga.
Pero el lanzamiento, cuando Hamas lanza misiles, yo no estoy de acuerdo con que lance misiles nadie, ni uno ni el otro, pero cuando Hamas está lanzando misiles, Israel tiene el escudo, es militar y tecnológico, lógicamente. No.
Si lanzas 300 al día, 300 cohetes al día...
Van en estos momentos lanzados más de 3.000 misiles por parte de Hamas.
Sí, pero uno ha caído al lado del aeropuerto de Israel, de los 3.000 que han caído, vamos, de Tel Aviv...
Yo a lo que voy es a lo siguiente, don Víctor. Si mañana desde Marruecos empiezan a lanzar misiles a decenas a diario contra el territorio español, yo exigiré al gobierno español que responda con la fuerza militar y que acabe con eso.
Pero,
y si murieran niños marroquíes como resultado de esa defensa que el gobierno español tuviera que hacer, el culpable sería Marruecos, no mi gobierno, lo siento, ni yo.
Yo confío en Israel porque es un Estado democrático y es el único Estado democrático.
El único de la zona.
De la zona. Entonces, yo me agarro a que es un Estado democrático para que se lo hagan ver y realmente todo ese sufrimiento que se está organizando a lo mejor es innecesario y luego tienen los medios tecnológicos y militares suficientes como para fijarse unos objetivos y no ofrecer ese sufrimiento que...
Cuando hablábamos de la demagogia de estos progres, que tampoco dicen absolutamente nada, cuando aquí nos dan lecciones del feminismo y de todo lo que hacen, nunca jamás les escuchas decir nada por la situación que pasan las mujeres en todos los países islámicos, ¿no? Donde están directamente...
O los homosexuales.
Donde están directamente secuestradas bajo el burka, y donde viven metidas en auténticos zulos por una sociedad no solo machista, sino absolutamente totalitaria y que desprecia la mínima dignidad a la mujer. Nunca se les escucha decir nada. O sea, que realmente pues esta gente...
Mi intervención no va en la línea...
Su nivel intelectual y
lo entendemos.
De defender esta manifestación.
En la línea de pedir que se intente acabar con los terroristas de Hamas causando el mínimo sufrimiento posible a la población civil palestina. Y yo estoy de acuerdo con eso. Claro. Y estoy convencido
y el gobierno de Israel
de que
también,
el gobierno de Israel también. Es lo que pretende. Porque el gobierno de Israel, incluso aunque uno piense que son malos, muy malos, muy malos, lo que no son es imbéciles. Y saben que cualquier fotografía de un niño muerto es destructiva para la imagen de Israel, pero terrible.
No, pero sobre todo
y por eso la intentan evitar.
Sobre todo para el niño y para sus familiares.
Que sí, pero
estoy
pero,
convencido de que no va a haber ningún palestino que ponga a su niño de escudo.
Pero
para...
pues mire,
los hay.
Perdone, el otro día difundía Pérez Reverte por Twitter dos vídeos. Un vídeo muy cortito donde se ve a una niña palestina, un vídeo muy emotivo, enfrentándose a gritos, una niña pequeña, 8 años, 9 años, a gritos a un soldado israelí. Ese era el vídeo cortito difundido por las redes. Y luego a continuación puso Pérez Reverte otro vídeo más largo, de 6 minutos, que es el vídeo del que se había extractado ese trozo tan emotivo. Y en el vídeo más largo de 6 minutos se veía, primero a la niña, parada tranquilamente delante del soldado israelí, esperando a que llegara la cámara. Cuando la cámara llega a su altura, entonces ya se pone a gritarle el soldado israelí. Y después se ve cómo la madre de un niño empuja al niño para que se lanzara contra el soldado israelí a gritarle también para poder grabarle los adultos que había ahí. Eso es una indecencia. Se utiliza a los niños para que sean escudos humanos. Se les manda a la muerte. Se les manda a provocar a los soldados.
Entrena,
se les entrena. Se les para entrena para ello. Eso es una vergüenza. Es decir, a los niños palestinos les respeta muchísimo más el gobierno de Israel que la gentuza de Hamas, que les utiliza como carne de cañón para luego poder exhibir sus fotos de cuerpos mutilados por la red. Eso es una vergüenza. Y mire usted cómo en Cisjordania, donde no manda Hamas, no hay problema.
Lo que puede llegar a hacer el ser humano para defender su tierra.
Bueno, pero oiga, que, en Cisjordania...
Que es lo mismo que puede decir Israel, pero claro, los palestinos están en una situación... Y me refiero a los palestinos en general, no a Hamas. En la situación en la que están ahí en Gaza, absolutamente apelotonados, sin ningún tipo de posibilidad económica, viviendo de las subvenciones internacionales, aquí nos metemos en...
Quiero recordar que la solución de los dos estados la defiende Israel. Los que jamás van a reconocer el Estado de Israel son los palestinos. Y muchos países árabes. O sea que, cuidado, Israel está dispuesto a reconocer el Estado a Palestina, no al revés, los palestinos no a Israel.
Si nos ponemos en ese plan, llegar allí, montar un Estado después de que has desaparecido allí durante 2000 años...
Bueno, eso es otra cosa, desaparecido o expulsado.
Pero le recuerdo a usted que el Estado de Israel al menos existía hace 2000 años, el Estado de Palestina no ha existido nunca.
Jamás.
Hasta que no lo crea la ONU en 1947, cuando parte el territorio, que era un protectorado.
Pero los que estaban viviendo allí eran estos, o sea que también hay...
No, perdón, estos y también israelíes, porque los judíos. Los judíos empiezan a comprar casas en Oriente Medio y las empiezan a comprar con su dinero.
En la Segunda Guerra Mundial.
No, mucho antes. Al finales del siglo XIX ya empieza la compra por parte de judíos, el movimiento sionista, perdón, empiezan a comprar casas.
Pero las compran,
las compran, ¿eh?
Las compran, en metálico,
entonces,
¿eh?
Y ahí había judíos y había palestinos. Y es verdad que al final se hace la partición en parte por la mala conciencia de Occidente, por el holocausto terrible que se produjo en Europa contra los judíos, pero oiga...
No, y hace 2000 años lo hicieron los romanos, hace nuestras cruzadas, vamos a decir nuestras.
Bueno, vamos a acabar con los oyentes, doña Marta.
Pues sí, ahora ya cerramos con el tema Pujol y sobre todo por muchas dudas que tienen nuestros oyentes.
¡Qué vergüenza! Que esa parte de catalanes que dice España nos roba no estén en la puerta de los Pujol protestando. España no os roba, catalanes.
Señor don Luis del Pino, usted ha dicho una cantidad que son de unos 1.800 millones. ¿Sabe usted lo que le digo? Estos son las primeras migajas. ¿Y qué es lo que no sabemos? Pregunto.
Estoy seguro que no hay democracia sin conciencia. Estos políticos que la han perdido completamente quieren que la perdamos también los demás.
En estos días en los que parece que el escándalo de la familia Pujol pues ha llegado a su cénit, hay una pregunta que no se me va de la cabeza. ¿Y Bono?
¿Qué eslogan dirá ahora el señor Mas? Porque no es España quien nos roba.
Por Dios bendito, la familia Pujol-Ferrusola es diabólicamente chupóptera. Verdaderamente nunca sabremos el montante total de lo saqueado. ¿Habrá cárcel para ellos? ¿Devolverán lo robado? ¿Se atreverá Montoro a confiscar la hucha cerdita de mi nieto?
Diabólicamente chupóptera. Ahora, eso es un gran hallazgo, querida oyente. Bueno, don Víctor, don Manuel, don Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, doña Marta, por traernos la opinión de los oyentes. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de asuntos de interés nacional.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado.
Don Fernando Arias Salgado, muy buenos días.
Buenos días, don Luis.
Bueno, que ha comparecido nuestro ministro de Asuntos Exteriores ante la comisión correspondiente para informar de asuntos internacionales.
Sí,
aunque
don Luis,
parezca mentira, existe vida fuera de nuestro país.
Y a petición propia, yo creo que ha sido, yo la vi en... a través de la red de televisión del Congreso. Yo sentí que no se hubiera retransmitido a la opinión pública española en abierto, porque la verdad es que fue una comparecencia muy interesante. Por primera vez, el gobierno, representado por el ministro de Asuntos Exteriores, abordó los temas importantes de la crisis internacional de naturaleza geopolítica, geoestratégica, en que estamos incursos. Se tocó el tema de Libia, donde acabamos de retirar al embajador, junto con otros países de la Unión Europea.
En vista del caos de situación.
En vista de que Libia es un Estado fallido en estos momentos, no tiene gobierno, no es posible tener ningún interlocutor.
Alguien tendría que preguntar, ¿para qué intervinimos entonces en Libia?
Eso fue una de las preguntas que después se le hicieron, ¿no? Porque nosotros somos en parte responsables de haber elegido un procedimiento para, teóricamente, impedir una masacre en Bengasi por parte de Gaddafi, que ha producido males mayores de los que se intentaba evitar. Que esto es siempre un juicio que se hace a posteriori, pero que hay que hacerlo. ¿Qué falló allí y por qué aquella operación que se hizo para salvar vidas humanas y con la responsabilidad de proteger ha fracasado de tal manera que hoy Libia es un Estado fallido donde no hay ni gobierno, ni orden, ni justicia, ni democracia, ni nada? Simplemente caos y luchas intestinas entre las distintas facciones. Después se abordó el tema de Ucrania, por este orden, que es importantísimo porque está en juego una geopolítica interesantísima sobre el papel de Europa en el mundo, porque Rusia es una pieza clave para saber cuál va a ser el eje en la relación con Asia, por ejemplo, y con África. Y la tercera fue el problema o la guerra en Gaza. Y digo guerra porque así se ha calificado, pero que ha sido y es una de las tragedias históricas desde el año 48 en que el mandato británico terminó y se hizo por la Asamblea General de Naciones Unidas la partición de Palestina. Bueno, esta comparecencia, que consistió lógicamente en una intervención del ministro explicando la posición del gobierno y luego preguntas y posiciones de los distintos grupos parlamentarios, que tuvieron un gran nivel, don Luis, yo creo que fue una buena comparecencia y una buena presentación de las posiciones de los distintos grupos políticos en estos temas concretos. ¿Por qué en este momento esa comparecencia no ha tenido más eco? Porque yo me lo pregunto. No ha sido comentada en los grandes medios. no, la radio y la televisión no se han hecho eco de esto, ¿no?
Es que están abrumados por la fortuna de los Puyol.
Quizás sea por falta de espacio, puede ser. Pero, si usted me permite, don Luis, vamos a seleccionar los criterios de interés nacional que a mí me parecen importantes en las crisis, varias crisis que están en este momento en marcha, empezando por Libia. Libia, ya le he dicho, la decisión tomada parece razonable, no se puede trabajar en la embajada, se han quedado Italia y Malta, parece ser, porque tienen intereses concretos y tienen ciudadanos allí que de alguna manera pueden proteger. Pero dicho ya lo que hemos avanzado sobre Libia, el problema de Ucrania es el que, a mi juicio, merece mayor reflexión. ¿Por qué? Pues porque en él está en juego no solo las relaciones con Rusia, sino las relaciones de Estados Unidos con Europa y de Europa con Asia y el Oriente Medio. No nos olvidemos que para China, Asia, el Oriente Medio es West Asia, es Asia Occidental. Es decir, empiezan ya a variar las connotaciones geoestratégicas. Nosotros hablamos siempre de la óptica occidental. Es el Próximo Oriente, el Medio Oriente y el Lejano Oriente. Bueno, pues ahora...
Ellos para sí mismos no son nada lejanos, claro.
Exactamente. Y ellos invierten ya. ¿Por qué? Porque hay un interés nacional chino, hay un interés nacional asiático, no nos olvidemos ahora de los BRICS, Rusia, China, India, en constituir un actor internacional basado en los intereses de Asia. Asia llega hasta el Nilo. Si vamos por ahí, puede llegar hasta el Nilo. Puede ser una extensión de tipo político, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa entonces? Que Rusia se convierte en este momento en la pieza clave del equilibrio euroasiático. Y los Estados Unidos, que por cierto el lunes empiezan, el presidente Obama, su primera cumbre africana, con 59 jefes de Estado africanos, por primera vez Obama, que les ha dicho yo soy uno de vosotros, reúne una cumbre Estados Unidos-África. Importante. Estados Unidos está jugando en Asia, en Europa y en África, como actor global más importante. Bueno, en este momento Europa tiene la crisis de Ucrania. ¿Qué está pasando en esa crisis de Ucrania? Mire usted, en este fin de semana, los análisis de los anglosajones, el Financial Times y el Economist, abordan de lleno ya ese tema, porque todo gira sobre la posición alemana. La señora Merkel ha cambiado de criterio. La señora Merkel, teniendo en cuenta los intereses de Alemania, era reticente a llevar la confrontación con Rusia más allá de unos límites muy precisos. Ahora se han aprobado unas sanciones muchísimo más poderosas y, por tanto, más dañinas para la economía rusa, que también tendrán, por supuesto, efecto en la economía europea, pero han asumido que hay que pagar un precio. Alemania ha girado en este momento y parece ser que el hecho fundamental ha sido la manera como se ha derribado el avión
de
Malasia, la forma en que se ha derribado esto, las sospechas fundadas de que todo el armamento que se utilizó, aunque pudo haber un error en el avión, que se podía pensar que era un transporte militar, ¿no? Pero en fin, quitando todo eso, es evidente que la complicidad de Rusia en todo el esquema de ese momento y posteriormente ha hecho variar la concepción que la señora Merkel tenía de las relaciones con Rusia. Y está ahora, y lo dice muy claramente el Financial Times de este fin de semana, está ya promoviendo unas relaciones con Rusia distintas sobre la base de que ya no se fía de Putin. Me dirán algunos analistas que tienen conocimientos de la zona. Pero bueno, eso era previsible, sí, pero todo es previsible hasta que los intereses en presencia chocan y lo hacen creíble, porque si no es creíble es que lo previsible en derecho internacional no es necesariamente lo que promueve una decisión determinada.
Pero sí. ¿Y ahora qué va a pasar?
Pues ahí estamos en este momento, don Luis. No se sabe lo que va a pasar. Mire, uno de los otros análisis muy interesantes de los historiadores en relación con la Primera Guerra Mundial, hoy la sociedad internacional está desestructuralizada. No hay bloques claros, compactos ni claros. Hoy la calificación de amigo, enemigo, adversario, socio, aliado, es cambiante. Hay países que son aliados para una cosa y adversarios para otra. Ese es el caso de Rusia. Rusia es aliado de Estados Unidos en el tema de las negociaciones con Irán. Apoyan ambos la desnuclearización de Irán. Pero, en cambio, en el tema Ucrania se han enfrentado, porque Rusia tiene intereses estratégicos propios en Ucrania, que Estados Unidos no reconoce. Porque Estados Unidos, que ese es el problema europeo más a mi juicio, quiere que primen los intereses de los países siempre, que han apoyado siempre a Estados Unidos, Polonia, los países bálticos, en este caso Ucrania también, en Europa Occidental. Es decir, aquí hay
con
una...
Con lo cual tiene que tratar de conjugar,
claro,
ambos tipos de intereses.
Claro.
Y es complicado.
Es complicadísimo porque ahí la pieza clave ha sido Alemania. La presión de Obama sobre Alemania, sobre la señora Merkel, vamos, en este caso, la canciller de Alemania, ha sido enorme. Y la señora Merkel ha cambiado de criterio. Entonces estamos girando ya a favor de una nueva relación con los Estados Unidos. Y el tercer tema, don Luis, que se ha tocado en esta cuestión, era el tema de Gaza, que es un tema muy complicado. El Economist de esta semana le dedica...
Si le parece, don Fernando, pues lo dejamos para la siguiente visita que nos haga usted, porque como es un tema que nos va a llevar muy lejos...
Es un tema que, y además, muy preocupante en las relaciones globales de Europa con África, de Europa con Asia y de Europa con los Estados Unidos.
Venga, pues queda emplazado, queda usted para tratarlo dentro de 15 días. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, don Luis.
Y si les parece, pues acabamos el programa de hoy con un poquito de buena música. Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti, euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Magnífico, Franco Battiato, el Centro de Gravedad Permanente. Uno tiene la sensación al ver las letras de Battiato de que nunca sabe si está de broma, si es serio o qué. Pero bueno, eso es parte de su encanto. Bueno, muchísimas gracias por habernos aguantado un fin de semana más, un domingo más. Les dejo ahora con La Jungla de Asfalto. Volveremos el sábado que viene a las 8. Un abrazo muy fuerte.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.